tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Desde el inicio de la Iglesia, los cristianos tuvieron como objetivo llevar las buenas noticias de salvación en Jesucristo a todo lugar. El mandato de Jesús así lo especificaba: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura», dice en la Biblia en Marcos 16:15. Aunque los apóstoles eran reticentes a salir fuera de Judea, no ocurrió lo mismo con el apóstol Pablo, que a través de sus viajes misioneros logró llevar la palabra de Dios a todo rincón del Imperio Romano. Según nos narra la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Pablo en cierta ocasión llegó a la cuna de la filosofía griega, Atenas, y allí, inquirido por epicúreos y estoicos, predicó el Evangelio de Jesús. Y es que también para los sabios hay buenas noticias de salvación, porque todos los seres humanos son importantes para Dios. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Desde entonces, una tarea ha llegado a ser prioritaria para la Iglesia del Señor, y es que todos puedan oír la palabra de Dios. Así dijo Pablo en cierta ocasión: «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?» Es la Iglesia completa, en todos sus miembros, la que debe predicar, llevar el Evangelio completo a todo el mundo. Y los centros académicos no son una excepción. La nueva realidad ha traído un cambio de paradigma y en poco tiempo hemos pasado de un concepto de misión allá lejos a misión aquí y ahora. En las nuevas realidades de emigrantes en todos lados y en todas las naciones, sobre todo en las ciudades globales y también entre sus estudiantes. Como dijera Kang Sang, uno de los ponentes en la conferencia de la Unión Bíblica Esperanza Viva, llevada a cabo en Malasia en el 2012, es la misión la que da existencia a la Iglesia, de tal manera que no es que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una Iglesia. Repito, es la misión la que da existencia a la Iglesia, De tal manera que no es que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión tiene una Iglesia. Siempre es un placer contar con hermanos que han entendido el reto de la Iglesia. Hoy tenemos entre nosotros el ministerio de GBU, los Grupos Bíblicos Unidos, el brazo misionero de la Iglesia en la universidad, en los centros educativos. Con este equipo se trabaja desde las iglesias locales para que los grupos GBU sean un enlace para alcanzar al mundo universitario y conseguir que se hable de Jesús en el campus universitario, alcanzar a los estudiantes y a los profesionales. El ministerio de GBU está extendido por 152 países y trabaja con todas las denominaciones cristianas. Esta tarde, con todos ustedes, desde Tarde de Tertulia, el ministerio de GBU y su rama editorial Publicaciones Andamio. Buenas tardes, y así, a ritmo de Sweet Food, este grupo que estamos escuchando, Motorón de Fondo, vamos a dar inicio ya, amigos oyentes, a esta tertulia de hoy, que como bien ha dicho en la introducción, ese editorial que ha preparado nuestro jefe de producción, Benji Gálvez, va a tratar sobre el GBU, Grupos Bíblicos Unidos, y Publicaciones Andamio, algunos de cuyos representantes tenemos aquí en la mesa del programa de hoy. Así que enseguida lo vamos a estar presentando. Si queréis ya conocerlos, bueno, os doy un avance. En nuestro perfil en Facebook podéis ver sus caras, y ahora en un momento vais a escuchar sus voces. Así ya tenemos en nuestro muro colocado también, colocada esa fotografía donde presentamos a nuestros invitados de esta tarde. Y sin más demora, vamos a estar ya dando paso a la pregunta de esta semana relacionada con el tema de hoy, después de daros a todos la bienvenida al programa y plantearos esta cuestión, una cuestión que tiene que ver, como es natural, con el tema que hoy vamos a estar desarrollando. ¿Crees que en los tiempos bíblicos, los tiempos que corren, es pertinente la existencia de grupos bíblicos que trabajen en los ambientes académicos? ¿Crees, repito, que en los tiempos que corren es pertinente la existencia de grupos bíblicos que trabajen en los ambientes académicos? A. No. En la actualidad el sistema académico es muy complicado. Todo esfuerzo por llevar a cabo acercamientos como el que se sugiere será infructuoso. B. No. Creo que la fe debe vivirse en el ámbito de lo privado y no tratar de contagiar a otros en institutos o universidades. C. Sí, creo que de la misma manera que se introducen técnicas de religiones orientales, también el cristianismo tiene mucho que aportar en los ambientes académicos. Y D, pues es una opción de respuesta abierta. Otra respuesta posible sería, ¿qué sugieres? ¿Qué podrías decir tú acerca de esa cuestión? ¿Crees que en los tiempos que corren es pertinente la existencia de grupos bíblicos que trabajen en los ambientes académicos? Te indicamos la forma de poder participar en esta cuestión y enseguida estamos ya de regreso para dar paso a la presentación de nuestros invitados. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223. 93-724-4223.
También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros. Pues aquí estamos, según lo prometido, de regreso ya, con todos vosotros para dar paso al programa de hoy. Recordad que en la última parte de este programa tenemos nuestra sección de momentos literarios, no nos olvidamos de Mati Sanchiz, que hoy va a tener con nosotros una entrevista muy interesante también, presentándonos a Belencilla. Belén Lechuga, también conocida como Belencilla, desde Palencia, va a estar participando en el programa de hoy. Ella es autora del blog Viviendo una vida sencilla y hoy la vamos a conocer en primera persona con nuestra hermana Mati Sanchiz, que la va a estar entrevistando, como digo, a partir de las 19:30, hora GMT+1, aquí en España, porque yo sé que hay muchos oyentes que nos escucháis en el extranjero, en otras partes de Latinoamérica, sobre todo, y del norte de América. Y sé que el programa lo escucháis también en diferido muchos de vosotros. Bien, pero enseguida vamos a comenzar ya a nuestro programa de hoy, que va a tratar sobre los grupos bíblicos unidos y publicaciones Andamio. Unos ministerios que están trabajando, como ya se ha dicho, en ambientes universitarios, ambientes académicos, se mueven en todo lo que tiene que ver con el mundo intelectual. Vamos a conocerlo más de cerca, que ellos nos expliquen qué son y qué labor realizan, cómo comenzaron, cuáles fueron los primeros pasos que dieron aquí en nuestro país, etcétera. Así que, sin más demora, vamos a presentar ya, aquí tengo a mi izquierda, a Juan Pablo Serrano. Buenas tardes, Juan Pablo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Vienes en representación de GBU, ¿verdad?
Sí.
Junto con Joel Foster. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes.
Muy bienvenido. Contigo hemos tenido oportunidad de partir en alguna ocasión, hemos charlado en algún programa, ¿verdad?
Algún otro programa, sí. Creo que era sobre el tema del mormonismo.
Así es.
De un artículo que había salido en Protestante Digital.
Así es. Pues gracias por estar con nosotros. Joel, tú también estás trabajando como con Juan Pablo, con GBU.
Sí, ambos estamos apoyando a los grupos, estamos apoyando a los estudiantes. Uh-huh. Ambos hemos terminado ya las carreras, pero queremos seguir al pie ahí del cañón con los estudiantes. Ellos son los protagonistas, pero queremos apoyarles en su labor.
Muy bien. Juan Pablo, ¿vosotros estáis en qué centros? Porque GBU tiene, como luego veremos, distintas universidades que están o facultades en las cuales estáis presentes. ¿En cuál estás tú en concreto?
Sí, nosotros como Grupo Bíblico Universitario aquí en Barcelona, estamos presentes, creo recordar que en la mayoría de universidades y facultades también. Uh-huh. Y yo estoy asistiendo a la Universidad Autónoma de Barcelona.
Muy bien.
Estoy yendo también a Hospital Clínic, que es parte de la Universidad de Barcelona. Y también, pues, la Universidad de... en la UPC, en la facultad que hay en Tarrasa.
Muy bien, muy bien. Sí. Por lo que sé, también tienes experiencia en el ámbito de medios audiovisuales, ¿no es así?
Bueno, eso es muy relativo. Bueno, sí, estudié comunicación audiovisual.
Ajá.
Y bueno, he estado ahí un poco indagando en el mundo de la radio.
¿Te gustan? ¿Te gustan los medios?
Sí, me gusta bastante. Sobre todo el cine, es lo que más me gusta, pero todo lo que se relaciona con la radio y el mundo audiovisual en general.
Muy
me fascina.
Bien. Bueno, el próximo programa, ya lo adelanto, tendremos aquí, vamos a tener a entrevistar a Joel Arellanes de la película En Apatía. No sé si habéis oído hablar de ella.
Sí.
Un director cristiano que está también en ese ambiente que tú decías que te gusta tanto el cine. Es hermoso. Me alegro de que haya personas que van llegando a esos lugares donde hasta ahora parece que estaban vetados, ¿verdad? Y bueno, nos queda la dama. Bueno, Benji, ya has hablado tú, te he presentado.
Yo soy la dama.
Pero sí.
Tú no eres la dama, ¿no?
Pero sí, Sarai Lagos, que está con nosotros presentando hoy a Publicaciones Andamio. Bienvenida.
Pues muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y Sarai, tú también has trabajado con GBU, ¿no? Has estado involucrada con grupos bíblicos y sigues estando.
Sí, en mi etapa universitaria estaba involucrada en GBU y ahora estoy en la parte más de Publicaciones Andamio. Estudié publicidad, así que me encargo de toda la parte de promoción y ventas.
Muy bien, muy bien. Pues estamos. Estupendo. Vamos a conoceros mejor porque yo creo que es necesario. Hay muchos ministerios que están desarrollando una labor fantástica y que muchas veces pues no son difundidos adecuadamente o al menos promocionados como debiera, ¿no? Porque se necesita constantemente recordar y reconocer ese trabajo que se hace en el ámbito universitario, por ejemplo, y tantos ministerios que estamos presentando también que trabajan con niños, con jóvenes, gente que trabaja en las prisiones, etcétera, ¿no? Que son ministerios que muchas veces están como solapados, pero que hacen un trabajo impresionante que si se dejara de hacer, se notaría ese vacío. Bueno, pues vamos a empezar a conocer, si os parece, dividiremos el programa en dos bloques, y yo quisiera comenzar hablando de GBU. Grupos Bíblicos Unidos, porque hay confusión, ¿verdad?, de que a veces se interpreta a GBU como Grupos Bíblicos Universitarios, pero realmente es Grupos Bíblicos Unidos. ¿Qué es GBU? ¿Qué son los GBU? Joel, José, Juan Pablo.
Sí, lo primero de GBU fue Grupos Bíblicos Universitarios, que fue la primera unión de estudiantes que empezaron a pensar cómo como cristianos podemos tener un impacto allí donde estamos, y allí donde estamos eran las clases, ¿no?, en la facultad. Esto fue hace tiempo, no sé si después querrás que te expliquemos un poco más,
¿sí?
Pero esto fue creciendo y después estos universitarios empezaron a graduarse, empezaron a terminar sus estudios y empezaron a entrar en el mundo profesional como empresarios, como médicos, periodistas, gente en el cine también hay. Después podemos hablar también de alguien que estuvo en GBU que ahora está haciendo guiones. Y ahí salió después GBG, que es Grupos Bíblicos de Graduados. Y también GB, Grupos Bíblicos Estudiantiles, que son secundaria y bachillerato. O sea que tenemos un GBU Unidos así grande, que incluye GB, Estudiantiles, GBU, Universitarios, GBG, Graduados. Y Andamio.
Por supuesto. Los libros son fundamentales, Saray, también en todo lo que es GBU en sí.
Sí, digamos que Publicaciones Andamio nace para eso, para ofrecer materiales a todos estos, en un principio los universitarios, pero ahora también los graduados, los estudiantes y la iglesia en general.
Así es. Bueno, pues ¿cómo nació GBU? ¿Cómo fue que tuvo lugar este ministerio, esta visión? ¿Con qué propósito? Compartir con los oyentes.
Bueno, IFES, si quieres explicar, Juan Pablo, un poco lo que es. Es a nivel internacional, ya existía GBU antes.
Sí, bueno, pertenecemos a IFES, que es una organización internacional que está presente, como ya Benji ha dicho en editorial ese tan maravilloso que ha escrito, en más de 152 países. Y bueno, pues dentro de las circunstancias también sociales en España, pues lo que es la presencia, ¿no?, de cristiano en la universidad, pues vino más tardía, ¿no? Pero en los años 60, ya pues desde IFES decidieron pues intentar mandar a personas con la ilusión de comenzar también la obra estudiantil aquí en España. Y fue a partir de la década de los 60 donde comienza el ministerio de GBU. Como decía Joel, Grupo Bíblico Universitario. Y aquí él también pues nos puede dar un recorrido histórico más sólido como buen periodista que es.
No, hablábamos esta tarde con Francisco Mira, que es el secretario general de GBU, y le decíamos, explícanos un poco más de las raíces. Sí. Y él explicaba que en los años 50 se cree que habían unos 12-20 estudiantes universitarios evangélicos en toda España. O sea, muy pocos. Y empezaron a llegar personas también de IFES, como decía Juan Pablo. Un tal Stacy Woods llegó aquí a Madrid en el año 64, habló con las iglesias, preguntó cuántos evangélicos hay y estuvo mirando la posibilidad de empezar grupos en las universidades, pero él fue bastante pesimista. Él decía que si no es desde la perspectiva soberana de Dios, imaginarse la creación de grupos bíblicos universitarios en España era puro optimismo sin fundamento. Esto es la, entre comillas, tal como lo dijo él.
Y más en aquel contexto de la dictadura de Franco.
Exacto.
Y todo.
Claro, claro. Y a raíz de ahí, unos años después, sí que llegó ya Stuart Park, que algunos le conocemos. Sí. Es un autor bastante prolífico ahora. Él llegó con OM, con Operación Movilización, con esta organización que no es GBU, pero él vino aquí pensando en cómo ayudar a unir a los estudiantes que ya estaban aquí, ¿no?, los cristianos. Y se llevó a un joven David Burt, que es alguien que aquí en Barcelona le conocemos mucho, pero él estaba recién graduado, y juntos empezaron aquí en España a mover. Y después también Samuel Escobar también estuvo iniciando grupos y otras personas desde el principio.
¿Sobre qué principios trabaja GBU? ¿Cuáles son las bases que sirven para trabajar, para desarrollar esa visión?
La visión que tiene que GBU como tal es dar la posibilidad a cada estudiante y profesional de escuchar la palabra de Dios. Uh-huh. Es decir, queremos ser, como cristianos, también ser sal y luz en la universidad, y queremos, pues, aportar, ¿no? También como cristianos y como misioneros, que fue esa gran comisión que nos dejó Jesús, ¿no? De hacer discípulos en todos los lugares. Uh-huh. Y queremos dar esa posibilidad. Así que nuestra misión también como tal es hacer discípulos, en este caso, pues, allí donde estemos, en la universidad.
Uh-huh. Surge GBU, hemos dicho que fue una etapa difícil en los comienzos, no fue fácil, incluso hemos comentado en micrófono cerrado que estuvo ilegalizado, ¿no? GBU en su momento no estaba reconocido oficialmente, porque estar en la universidad era algo considerado que era como hacer proselitismo, no sé. ¿Cómo?
Un poco subversivo, ¿no?
Sí, o algo así.
Sí, en la universidad, bueno, no solo con los protestantes, sino con cualquier asociación política, ideológica.
Ah, correcto.
No se podían unir para causas que no fueran, pues, la del franquismo,
la de imagen. Uh-huh.
Sí, bueno, estudiar y causas uh-huh. relacionadas con la ideología del franquismo. Uh-huh. O sea que GBU empezó juntándose sin tener ningún número oficial, sin estar registrado, sino más a nivel informal. Uh-huh. Y después, ya en el año 75, ya después de 7 años de existencia, sí que conseguimos, pues, legalizarnos y, uh-huh. Uh-huh. y ahora estamos, pues, registrados como entidad religiosa en delante del gobierno, etcétera, etcétera, como cualquier asociación cultural o política que pueda haber en España.
Muy bien. ¿Y cuál es vuestra filosofía? ¿La forma de trabajo? ¿Cómo os organizáis? ¿Sois equipos? ¿Sois grupos? ¿Cómo está, digamos, estructurado GBU?
Bueno, GBU, como decía yo al principio, creemos que lo importante es el liderazgo estudiantil, ¿no? Y uh-huh. son los estudiantes los primeros que tienen que tomar la iniciativa de tomar un papel activo en la universidad, porque son ellos los que realmente pueden alcanzar a sus compañeros, es uh-huh. decir, a los estudiantes. Así que nos organizamos, se puede decir, ¿no? Están los estudiantes, por una parte, que son en los que realmente tienen que arrimar el hombro e ir adelante. Y luego, bueno, pues están los asesores, que son aquellas personas como Joel y otro grupo de personas que hay, que son los que apoyan uh-huh. también, pues, con formación, con visión, en todo lo que necesiten. Y luego también hay un grupo, otro grupo de apoyo, de voluntariado, que son un programa doble, que se llama, que, uh-huh. bueno, son estudiantes que han terminado la carrera. Yo estoy en ese programa, es decir, yo terminé mi carrera en junio, y, bueno, pues el Señor me seguía animando, ¿no?, a continuar en la obra estudiantil. Uh-huh. Y, bueno, pues este año estoy aquí en Barcelona. Bueno, ya como todos veis, puedo escuchar mi acento un poco diferente. Vengo desde Sevilla, pero, bueno, el Señor me llamaba, ¿no?, a continuar en la obra estudiantil, y estoy en ese programa doble, en el que también tengo un papel, pues, de apoyar a los estudiantes y echar una mano también, pues, a los asesores y, bueno, a las necesidades en general que uh-huh. demanda este ministerio.
Uh-huh. Me gustaría conocer el punto de vista de un padre que ahora mismo tiene a una hija involucrada en los GBU. Es el caso de Benji. ¿Qué observaciones has apreciado en tu hija desde que está en GBU?
Bueno, pues la verdad es que lo está en su primer año de carrera, también hay que decirlo, y está en la UB, y, bueno, pero lo que sí observo es que se engancha, ¿eh? Esto de GBU es como algo contagioso, parece, no sé, se pega o algo, porque ella va no solamente a lo de UB, sino que también va a la autónoma, porque, claro, tiene amigas en las dos partes, claro. Pero muy bien, ¿eh? Nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, de que ella se pueda desarrollarse en esa faceta también, ¿no?, de compañerismo con otros creyentes dentro de la universidad, uh-huh. que no es fácil. Ella también tuvo un periodo, bueno, en el instituto también ella es una apologeta tremenda de la fe, o sea, se ha atrevido con huesos muy duros en su etapa del instituto, y entonces saber que ya en la universidad, que ella también ha buscado cómo uh-huh. seguir ahí, ¿no?, pues con los GBU, pues yo creo que va a ser muy chulo y yo espero que lo disfrute mucho. También espero que apruebe, ¿eh? Desde aquí, ¿vale? Para mi hija, un besito y que apruebe.
Eso es un comentario muy interesante de muchos padres de estudiantes que dicen: involúcrate en GBU, participa en las actividades, pero estudia también. Porque algunos de nosotros en nuestra etapa de estudiantes nos emocionábamos tanto con todo lo que se podía hacer y podía estar toda la semana haciendo cosas que a veces la carrera pasaba casi a ser secundaria y no debería ser así, ¿no?
¿Y qué ambiente hay entre? Veo que os conocéis, sois como una familia, ¿no? Es decir, todos los que estáis relacionando sois buenos amigos, tenéis buen rollo, como se suele decir. ¿Cómo va todo entre vosotros? ¿Cómo es ese ambiente?
Yo creo que es una de las muestras que... Para mí una de las evidencias de lo que el Señor hizo, ¿no? Que fue la iglesia, ¿no? Y ese amor real en el que, bueno, pues... Estudiantes de diferentes lugares, diferentes iglesias... incluso personas que, bueno, pues no creen incluso en Dios, pero tienen motivación por descubrir la Biblia. Y sin embargo, pues en este lugar pues, encontramos un lugar cálido, cómodo, en el que hay transparencia, hay sinceridad, hay amor también, y se genera una confianza que, bueno, pues que sabemos que el Señor pues también obra, ¿no? Y se pone de manifiesto de esa forma, en la que te puedes sentir como... bueno, mi grupo de mejor amigos, por ejemplo, lo he hecho en la universidad a través de GBU.
Qué bueno.
Se puede decir también. Y yo creo que algo también para mí ha sido clave por el apoyo que he podido encontrar en este tipo de personas también.
Qué bueno. ¿Qué os parece si escuchamos un breve corto de unos 3 minutos de testimonios de miembros de los grupos bíblicos universitarios que opinan acerca de qué ha supuesto para ellos el conocer a otros compañeros y amigos, hermanos en Cristo, durante este tiempo, ¿verdad?, en la universidad? Vamos a ver qué nos coloca nuestro técnico Eloy.
La necesidad que tiene el ser humano es el amor. Yo creo que lo que necesita la gente es tener a alguien con quien pasar tiempo, alguien con quien, a quien amar y con el que sentirse amado. Hay mucha gente que está sola.
Las personas necesitan alguien que les escuche, alguien que les quiera, y esa persona es Jesús.
Jesús para mí lo es todo, es mi Señor, mi Salvador, y en la Biblia sale todo lo que Él hizo y la verdad que me impresiona bastante toda su vida y quiero vivir como Él vivió, aunque sé que cuesta, pero su vida ha cambiado la mía.
A mí lo que más me impresiona de Dios es que realmente es quien creó todo a quien tenemos alrededor y al mismo tiempo se convierte en nuestro amigo. Puede ser alguien con quien comparta una relación personal.
Podemos tener muchas carreras, podemos viajar, podemos tener dinero, pero si no tenemos a nadie con quien compartirlo, no vale de nada. Y por eso me gusta Jesús.
Sobre todo el hecho de que Jesús siempre estuviera poniendo su atención en los grupos sociales más rechazados, eso me sorprendía mucho y lo admiro mucho de él.
Ciencia y la fe son compatibles, obviamente, porque estoy estudiando biología y soy cristiano. Y Dios puede estar por encima de muchas leyes físicas y biológicas, ¿sabes? Él pudo estar ahí al principio de todo, ¿no? Y que de hecho lo estuvo.
Estudio psicología y mi fe no solo tiene impacto en mi estudio, sino que le da sentido a mi estudio.
You wake up and you know that God is with you, Jesus is walking with you. So you wake up and you're kind of going through everything with Jesus and God. So whatever you're doing, wherever you're going, you know that Jesus is with you. So when you talk to your friends, when you have lunch, when you study, all the time, you know Jesus is with you.
Dios no sube el precio de la gasolina o no crea armas, sino que el pecado lo hemos hecho nosotros y el mundo va mal porque nosotros somos así y nosotros tenemos el pecado en nuestro interior, pero en general a Dios le duele igual que nosotros o más que hagamos las cosas mal. El pecado es estar alejado de Dios.
Pero a veces es difícil saber qué es lo que es. Y hay una historia que se cuenta en una novela que se llama El retrato de Dorian Gray, que escribió Oscar Wilde. Y ahí podemos ver lo terrible que es el pecado y las consecuencias que tiene para una persona.
En cambio, al leer la Biblia, al darte cuenta quién es Jesús, quién es Dios, qué ha hecho Dios por mí,
te das cuenta que es un Dios mucho más personal que puedes conocer.
Creo que lo que más necesita una persona es amor incondicional y gratis.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Bien, hemos escuchado estos testimonios que nos llegaban desde algunos estudiantes de las universidades y facultades en España acerca de lo que significa Jesucristo para sus vidas y del trabajo que está haciendo también GBU en ese tiempo que ellos están estudiando. Y más allá, porque muchos de ellos también, como vemos aquí a Joel y también ahora a Juan Pablo, después de acabar su carrera, continúan involucrados con los grupos bíblicos y eso es algo también muy importante. Abundando un poquito más en el tema del compañerismo, decíamos, Benji, que es tan valioso, ¿verdad?, el trabajo que, sí, que llevan a cabo GBU.
Sí, sí, yo quizá matizaría el tema este, ¿no?, del compañerismo, para aquellos estudiantes que están quizá empezando la carrera, ¿no?, en su primer año, sus primeras semanas, yo qué sé, su primer tiempo. Yo matizaría el tema de que en GBU van a encontrar ese compañerismo. Encontrarás gente que está haciendo distintas carreras, otras opciones, pero donde... Yo lo veo en mi hija, ¿eh? Ellos quedan para tomarse un café y, claro, el café se les hace eterno también, pero bueno, pero quedan de vez en cuando. Oye, mira, necesito un libro para mi carrera, ¿alguien lo tiene? No sé, y enseguida han encontrado ahí una, hay como una cosita muy muy agradable, ¿no? Yo incido en que es un punto muy importante que GBU aporta a los creyentes en la universidad. En los institutos también, evidentemente.
Y hay varias etapas, ¿verdad? Tenéis a nivel de, primero, una toma de contacto, después esa amistad se va desarrollando, y, en fin, ¿en qué desemboca? Comentadnos un poquito cómo avanza esa relación en GBU.
Sí, como decías, Benji, para mí la primera vez que yo entré en la universidad, yo estudié periodismo, en la Autónoma también, y mi madre me comentó, oye, hay un grupo de cristianos, estudiantes que se juntan y tal. Contacté con ellos, fui la primera vez ahí un poco con miedo, ¿no? Das un aula que no sabes dónde está, tienes que buscar y no conoces a la gente. Pero lo primero que yo buscaba era un oasis en el cual yo podía sentir que podía seguir compartiendo mi fe pese a estar en un sitio nuevo, en una ciudad nueva. Yo venía de Girona, o sea, tuve que venir a vivir a Barcelona. Un oasis con otros cristianos en los que no se hunda tu fe, ¿no? El jueves al mediodía era nuestro estudio bíblico, comer juntos, como decías, compartir. Pero con el paso de los años te das cuenta que sí, que hay amistades. Éramos un grupito de unos 15, o sea, era algo muy chulo. Pero que no se trata solo de proteger mi fe, sino de compartirla hacia afuera, ¿no? Y es algo que cuando tú estás en universidad, a lo mejor no estás pensando en esto. Yo a duras penas sobrevivir en mi fe, ¿no? Y aprobar los exámenes. Pero después vas pensando, es que eso se trata de algo que Dios ha cambiado mi vida y yo he conocido a un Jesús que quisiera que otros en mi clase, otros en la facultad también conocieran, ¿no? Y esa es la finalidad de GBU al final, que otros conozcan. Y como decía Juan Pablo, son los propios estudiantes. Es decir, no es alguien que viene fuera de la universidad, que no conoce la universidad, que intenta meterse en la universidad. Porque eso a los universitarios y a las propias instituciones de la universidad les cuesta, ¿no? Ellos, pero son gente que está ahí por derecho, porque están matriculados, están estudiando, están haciendo sus carreras y son cristianos. Igual que el grupo comunista quiere compartir su fe comunista y el grupo anarquista quiere compartir su fe anarquista, nosotros queremos compartir nuestra fe en Jesús.
Con, ¿no?, todo el derecho del mundo.
Con todo el derecho del
naturalmente.
Mundo.
Naturalmente. Sarai, ¿cómo viviste tú esos años en GBU? ¿Qué recuerdos tienes y cuando estuviste involucrada, digamos, en primera línea de trabajo?
Pues yo estoy en Galicia, yo soy gallega. Y me asombra escucharlos a ellos y cuando estás en encuentros nacionales lo ves, que aunque estamos cada uno en un punto de España, todos trabajamos de la misma manera y en todos los grupos se percibe esa cercanía. Y eso, de nos vamos a quedar a la universidad no porque quiero quedarme unas horas más, sino porque quiero estar con otros que piensan como yo y que me ayudan hablar de mi fe en un sitio donde me siento súper solo. Así que es de mucho apoyo.
Sientes el mismo espíritu, ¿no? Tanto
claro,
allí como aquí.
Efectivamente.
El de amistad, el compañerismo.
Efectivamente.
Qué bueno. ¿Qué lugar ocupa GBU dentro de ese ámbito académico, intelectual? Es decir, ¿qué influencia, qué relevancia tiene en dicho entorno, dado que muchas veces es un entorno hostil, quizá incluso para el creyente, ¿verdad? Un ministerio evangelístico de estas características, como el vuestro, ¿qué influencia tiene en ese medio?
Sí, uno de los lemas que tiene GBU y que intentamos aplicar, ¿no? Se resume en una frase, ¿no? Y es que nos basamos en una fe que piensa y una razón que cree. Es decir, concebimos que, por supuesto, la universidad, ¿no?, es el lugar en el que está la élite estudiantil, el lugar más alto en el que todo estudiante pues anhela alcanzar, sin mucho menos menospreciar a la gente que está en ciclos superiores, porque GBU también está ahí. Es decir, no queremos menospreciar solamente o dar la sensación de que es un grupo elitista, ni mucho menos, sino que queremos abarcar a la edad, se puede decir, la edad universitaria. Pero, es decir, nos abrimos a conservatorios, universidades, ciclos superiores, etcétera. Pero son los lugares en los que se gesta, ¿no? Se gesta el pensamiento, se mueve ese punto crítico que nos gusta tanto en ese momento por buscar cómo nos identificamos, qué queremos creer, qué piensan otros, etcétera. Y realmente en ese lugar en el que se gestan esas ideas, se gesta también la gente que va a ser de influencia luego en el futuro. Es decir, de la universidad pues van a salir políticos, abogados, fontaneros, arquitectos, todo tipo de personas que van a tener cierto tipo de influencia en la sociedad. Por esa razón, creemos que es clave, ¿no?, la obra en el ministerio estudiantil y en la universidad.
Es estratégica.
Sí.
Un sitio estratégico.
Creemos que totalmente es lo que va a lanzar hacia afuera a gente que va a tener luego un reconocimiento y que va a ser de mucho impacto para la sociedad, ¿no? Hoy en día, ¿no?, los mismos medios audiovisuales, la radio, ¿no? Pues a un periodista cristiano, ¿qué podría hacer? ¿Qué cantidad de gente podría escuchar a través? También, como decía Joel, ¿no?, hay guionistas trabajando en televisiones profesionales, públicas y privadas, etcétera. Es decir, son lugares que van a lanzar el cristianismo a punto de una grandísima influencia social.
Hay una cierta idea a veces en la universidad de que no hay espacio para la fe, ¿no? De que si tú estás en la universidad es porque has superado esa etapa religiosa.
Hay como una barrera, ¿no? ¿Eh?
Sí, como decir... Y yo me acuerdo que cuando yo compartía con algunos compañeros, o salía el tema de, bueno, ¿y tú qué haces el fin de semana? Ah, pues subo a San Feliu de Guíxols, que es mi pueblo, que voy a la iglesia y tal. Y decían... ¿Pero tú eres cristiano? Decís, sí, sí. Y pues tenías que hacer el matiz, no soy católico, ¿no? Soy protestante, ¿no? Y hay en la universidad, como les suena un poco más el tema protestantismo, la historia de Europa, pues dices, ah, protestante, interesante, etcétera. Pero te decían, pero tú estás en la universidad y eres cristiano. Es que les parecía raro, ¿no? Un cristiano que está en la universidad. Porque como es algo muy polerino, ¿no? Como la religión para ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos demostrar que la fe cristiana no es antiintelectual, sino que hay unos razonamientos, hay una historia, hay gente muy buena, autores de muchas editoriales, entre ellas Andamio, como Stott o Carson o Tim Keller o Alistair McGrath, apologetas muy importantes que son doctores de universidad. Hay John Lennox, que es doctor de matemáticas en la Universidad de Oxford, que es. Gente así... que está en la universidad, que tiene mucha influencia y que son cristianos. Y que tienen algo, y que creen que la fe tiene algo que decir, ¿no? Y creo que eso, de cara a los no creyentes con los que estamos en contacto, es el primer shock, ¿no? Es decir, ah, tú eres cristiano y aún así eres universitario. Entonces ya es una puerta de entrada, ¿no?
Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué interesante.
Y es algo que también intentamos transmitir, ¿no? Aparte de la visión, es decir, no queremos concebir los grupos bíblicos universitarios como grupo cerrado y enclaustrado en una mente cerrada, sino que lo que queremos es que los estudiantes aprendan a razonar, aprendan a comprender realmente el porqué de su fe, cómo ven a Jesús también a través de su carrera, cómo pueden hablar de Jesús a través de su estudio, etcétera.
Uh-huh. Me gustaría que hablarais un poquito de ese alcance que tiene GBV. Habéis hablado de la relevancia, de la importancia que tiene. Hay algunos nombres, ¿no? Que decías también algunas personas, directores, guionistas de cine. ¿Se puede decir algún nombre propio? O...
Sí, imagino ¿sí? que sí. Sí. Bueno, uno de ellos es Curro Royo, él es guionista.
A ver, si pronto podemos tenerlo.
Lo tenemos invitado para la semana próxima, pero el problema era que tenía su madre mala, me parece. Bueno. Entonces no sabemos si podrá estar.
Curro Royo, que es un guionista muy conocido aquí en España por las series de televisión.
Cuéntame, actualmente él escribe varios capítulos ahí, él ha estado haciendo la serie de periodistas también.
Ha hecho varias películas también.
Hay gente como Pablo Martínez, también en su momento, que es psiquiatra. Estuvo en los grupos bíblicos universitarios. Hay gente llevando empresas relativamente importantes, multinacionales en España, que son evangélicos, que en su momento estudiaron, se unieron con otros evangélicos.
En muchos ámbitos, en la medicina, incluso en la ciencia también. Tenemos, hablaste antes de John Stott, que es una figura muy representativa también, ya partió con el señor, pero que fue un hombre que ha dejado un legado impresionante a nivel literario. Aquí puede hablar un poquito más Sarai, ¿no?
Pues sí.
Porque es una gozada leer a Stott.
Efectivamente, tenemos, Andamio tiene bastantes libros publicados, hasta el último, que es El discípulo radical, y nos asombra en las librerías la cantidad de unidades que piden y que se mueve un montón.
Pues es una bendición conocer. Bueno, y él estuvo también como miembro de los GBU, ¿verdad? Si no estoy equivocado, allí en Inglaterra. En fin, que es impresionante el trabajo que se está haciendo y, como habéis dicho, no es incompatible la fe en absoluto con todo lo que tiene que ver con la intelectualidad de las personas en absoluto, sino que es complementario. Hay actividades que desarrolláis muy interesantes, que es, por ejemplo, paneles de discusión, ¿no? Hacéis como una especie de reuniones donde no es una típica conferencia, sino que se da pie a que haya incluso controversia, ¿no? A veces, o polémica abierta, ¿no? Contanos un poquito cómo funciona estas reuniones.
Sí, es más, ahora mismo estamos preparando una actividad, se llama Interroga a un Cristiano, y como tú dices, ¿no? Queremos fomentar el debate y también pues permitir que estudiantes universitarios que no conciben la religión, incluso la universidad, pues puedan expresar sus preguntas. Y ayer mismo pues estuvimos en la Autónoma, aprovechando el día de San Jordi, pues para también conocer un poco, y pusimos un cartel en el que dábamos la oportunidad a que la gente escribiera, diera respuesta a una pregunta que pusimos, que fue qué le preguntaría a Dios. Con el fin de esto, la semana que viene, como decía, la actividad esta de Interrogo Cristiano, poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Había algunas preguntas pues menos importantes, otras la verdad que muy bien pensadas y muy también y claves, ¿no? Y preguntas pues que cualquier persona se pueda hacer. Y bueno, pues queremos dar respuesta también a ese tipo de preguntas. Y es una de tantas actividades que tenemos normalmente con GBU.
¿Qué más hacéis? ¿Paneles de discusión? ¿Qué más temas?
Sí, en ese sentido también en Zaragoza hubo un debate que hicimos al principio de curso. Se llamaba ¿Es razonable creer en Dios en el siglo XXI? Y no era alguien hablando, sino que era abierto a todo el mundo. Y vinieron unas 40 personas, la mitad más o menos eran no creyentes, había personas ateas, había personas agnósticas, había alguna persona que incluso venía con sus apuntes de libreta que había ido tomando pensando en esta pregunta durante días y venía preparado. Y, bueno, y era muy interesante fue un debate muy, muy vivo y simplemente desde GBU los dos que estaban enfrente iban simplemente dando paso a quien levantaba la mano, no estábamos predicando, ¿no? En ese sentido, sino estábamos escuchando opiniones. Y claro, había los cristianos también que daban su opinión. Y fue muy interesante. Y creo que es bueno para nosotros también como cristianos escuchar qué es lo que personas ateas piensan, cuáles son sus argumentos, por qué no creen en Dios. Y nos obliga a nosotros a plantearnos también nuestra fe, ¿no? Que no sea una fe ciega, sino que sea una fe relevante, que tenga sentido ahí fuera, no solo en nuestra iglesia, ¿no?
Ahí ves la biblioteca que tenemos al lado. Tenemos algunos libros de Richard Dawkins y algunos de estos también...
Ah, muy bien.
Apologetas de... Sí, del ateísmo, ¿verdad? Sí, sí. Del siglo XXI.
Son muy creyentes, ellos también, de lo suyo.
Tanto, tienen más fe que nosotros, incluso. Hay también a veces que os habéis encontrado, por lo menos me consta, y lo pude constatar en Protestante Digital, en este poderoso medio, y muy desde aquí damos nuestros saludos a todo el equipo de Protestante Digital, pues está haciendo un trabajo impresionante, a todos los colaboradores y en fin. Y había un artículo que hablaba justamente de que en Alicante hubo que suspender un taller como consecuencia de que una entidad nada tolerante, creo que era la entidad...
Creo que era Arran, sí.
Arran, exactamente. Pues, boicoteó una actividad, ¿no? A veces os encontráis con casos así, ¿no? De gente muy hostil a la fe, que incluso pueden boicotear estos actos de grupos bíblicos.
Sí. Hay dos problemas en cuanto al Evangelio de la Universidad. Por un lado están quienes ignoran, no quieren saber y pasan, ¿no? El pasotismo, y creo que son la mayoría de los no creyentes, que simplemente dicen, bueno, es interesante lo que crees y yo respeto lo que crees, pero a mí no me afecta. Pero después también hay algunos grupos que creo que nos confunden un poco. Se creen que somos grupos religiosos autoritarios o que tenemos relación con el pasado franquista o algo así. Entonces hay grupos de izquierda que cuando leen Dios o cristianismo parece que se ponen un poco nerviosos, sí. Y hasta el punto de esto, de cosas así muy...
Sí, sí.
Poco deseables, ¿no? Como venir a una actividad y en lugar de participar o escuchar o incluso opinar en contra, decir, mire, quiero hacer una pregunta, estoy en contra de lo que usted dice, pues que directamente lo boicotean. Sí. En este caso en Alicante, pues fue un caso excepcional, ¿no? No pasa cada dos por tres, pero sí, se pusieron a gritar consignas con pancartas y no dejaron que se hiciera la actividad de GBU, sí. Hasta que tuvimos que anularla porque vino la gente de seguridad de la facultad. Y bueno, y para no llevar tampoco a un problema extremo más grande, que llevaría a publicidad para ellos, porque cuanto más después se mete la policía, todas estas cosas, después es publicidad para ellos y no queremos eso tampoco.
Sí.
Pues el grupo allí pues decidió
suspender
con humildad y decir, mira, pues ya otra vez haremos otra cosa y...
Habrá otra oportunidad.
Claro. Sí.
Sí, fue sabio, creo yo también, esa reacción, esa respuesta por parte de GBU, pero aún así es bueno dar a conocer de que no siempre se encuentran ambientes fáciles, ¿eh? Pero veo que, bueno, tenéis un espíritu, dice la palabra, que la gloria de los jóvenes es su fuerza, ¿no? Y veo ese ímpetu, veo ese entusiasmo también, que es muy bonito y yo sigo siendo joven, aunque tengo 47,
hombre, claro.
Pero ese espíritu... Ese espíritu aún lo mantengo, ¿eh?
Benji, no te rías.
Aún lo mantengo. Bueno, Benji, no te rías, que es peor, ¿eh? Pues bueno, mirad, tengo unas cuestiones aquí que no quisiera pasar a otro capítulo sin repasarla con vosotros, si tenéis a bien. Estáis haciendo trabajos con centros de secundaria y de bachillerato. Esto es a través del GBE, ¿verdad? De los grupos bíblicos estudiantiles. Esto hace más poco tiempo, o sea, hace menos tiempo que comenzó, ¿no? ¿Cuándo comenzó y con qué motivo? ¿Cómo fue? ¿Sabéis algo de cómo se originó?
Pues 20, 30 años. GBU lleva 45 años como universitarios, a lo mejor entre 20 y 30
poquito
años.
Menos, un poquito menos.
Sí.
Y aquí en Cataluña, en España, está implantado también GBE.
Sí, hay unos 7-8 grupos,
¿sí?
Y hay unos 200 estudiantes de secundaria y de bachillerato involucrados.
¿Aquí es más complejo poder conseguir involucrar alumnos, quizá por la edad, quizá por el tipo de centros?
Sí, por el tipo de centros, yo creo, porque es más difícil organizar a estudiantes de esa edad, ¿no? En la universidad se fomenta mucho la participación de los estudiantes.
La asociación, sí.
Exacto. Ajá. Y con el instituto es un poco más difícil. Pero es muy interesante porque en algunos sitios, en Murcia, en Canarias también, hay grupitos de 3-4 estudiantes de 14-15 años que se juntan a orar el patio y se juntan a orar y a compartir qué tal les va. Y también yo pienso, cuando yo tenía 14, 15 años, no tenía las cosas muy claras y mucho menos tenía la valentía, a lo mejor, de en la hora del patio, en lugar de estar haciendo otras cosas, que está muy bien. ¿No? Y que también hay que estar ahí, porque si no...
Sí, sí.
Pero juntarte y orar y que tus amigos te vean, o sea, es un decir, aquí estoy yo y aquí estoy con mi fe, ¿no? Y se están juntando, grupitos pequeños, de 3-4, a lo mejor en un instituto y...
Pues vamos a escuchar otro audio que el técnico nos va a colocar, que tiene un título muy sugerente. Ya veréis de qué trata. ¿Por dónde empiezo?
God, who are you? Do you know me? Can I know you? In temples, good warriors, synagogues, shrines. Men search endlessly for the divine. They all seem to claim the place you will be. But which leads to you? Am I condemned to be free? Maybe you live in everything I find. Mother Nature, the stars, and the voice in my mind. With crystals, meditation, mindfulness, love. In karma, revelation, or laws from above. Jesus, Muhammad, my ego, the Buddha, the Bible, Quran, Vedas, Talmud, or yoga, bar mitzvah, church service and prayer, rituals and worship that I must compare. So if God exists, how must I begin? And what must I do for favor with him? Sacrifice, worship, good deeds, or free grace? Or climbing to heaven on ladders of faith?
Bueno, más que el título, yo diría que sugerente también el desarrollo del audio, que está en inglés, como habéis podido comprobar, y que yo veía el título aquí en castellano, ¿por dónde empiezo? Y yo pensaba que era en castellano, así que no, ha sido en inglés subtitulado, como eso, son imágenes
tomadas. En la radio difícil.
Estaría muy bien si hubiera imagen, pero como no hay imagen, pues tenemos que conformarnos con la lengua. Y aún así, saludamos a los amigos de Estados Unidos que nos escuchan. Tenemos constancia de que nos están oyendo ahora mismo en Colombia, en Zaragoza, aquí en España, en Barcelona, nos escuchan también en Tarrasa, Sabadell, en Estados Unidos, en fin, varias localidades que están sintonizándonos, y los que estén en América lo habrán entendido perfectamente. Aparte de Joel Foster aquí.
Bueno, yo soy suizo, o sea, bueno, en inglés, bueno, así.
Ah, bueno, pues pensaba que era inglés, Joel. Bueno, pues ahora sí, cuando tenga el técnico el nuevo audio, lo vamos a estar sintonizando, o sea, sacando al aire. Antes, pues hay mucho para hablar. Hablar de, por ejemplo, el proyecto Marcos, que es un proyecto, creo, interesante también, que ha desarrollado GBU y está desarrollando.
Sí, bueno, el título real es Experimento Marcos. Uh-huh. Y yo creo que de las últimas décadas ha sido una de las herramientas evangelísticas más potentes que muchos de nosotros hemos visto. No por la complejidad, sino por la simplicidad. Creo que por la simplicidad de lo que es, ¿no? Y Experimento Marco lo que viene a ser es una representación en totalidad del Evangelio de Marco. Uh-huh. Y yo creo que ese es el punto fuerte de esta herramienta, ¿no? Es decir, el hecho de que pueda comunicar el Evangelio de Marcos completamente a la gente de forma literal es lo que lo hace tan tan impactante. Uh-huh. Y es también interesante por tanto la disposición que tiene el teatro y, bueno, la escenografía en general. No hay ningún tipo de edulcorante, se puede decir, ¿no? No hay ni vestuario, no hay ningún tipo de microfonía, es decir, es todo de forma muy natural. Uh-huh. Toda la representación se lleva a cabo en un círculo en el que se hace un círculo lleno de silla.
¿Lo hacéis en una aula de una clase, por ejemplo? ¿O al aire libre?
No, en un sitio cerrado, porque sí, claro, cerrado. A la hora de no tener microfonía y ni nada de eso, necesitamos que al menos haya un poco de aprovechar el eco, aunque va a ser un problema el eco, pero bueno, sí, se necesita un sitio cerrado. Y la disposición es un círculo compuesto por pasillo, sí, en los que el público se sienta y también pues los actores representan todo lo que es el Evangelio. Y no sé, creo que demuestra mucho. Ahora, todos los actores siempre han dicho, buah, me identifico un montón con el papel de esta persona, de la otra. Uh-huh. Y creo que para muchos, es decir, para mí el primero ha sido una herramienta que me ha impactado seriamente. El hecho de que tengas que trabajar el Evangelio, ver cómo actuaban los discípulos, ver cómo actuaba Jesús, me hace ver, ¿no? Tanto, por una parte, mi carácter, mi personalidad real, como la gran obra que hizo Jesús, ¿no? Y el milagro que hizo Jesús en la cruz. Y aparte, yo creo que el hecho de trabajar directamente con la palabra, es decir, el hecho de trabajar directamente con la palabra viva, ¿no? Como sabemos que es, pues te habla. Es decir, yo he hecho Experimento Marcos ya en total, como actor y director, 7 veces por ahí. Y siempre he terminado con algo diferente. El Señor me ha hablado de una forma que yo digo,
qué bueno.
¡Buah! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Y al igual que nos toca a nosotros, ¿no? Pues también toca al público. Es decir, tanto muchísimos universitarios, más de 3.000 personas han podido ver el Evangelio de Marcos en su totalidad. Es decir, más de 3.000 personas han podido enfrentarse a la palabra de Dios, ¿no? Y muchas de ellas también, pues, no creyentes. Y a la vez ha sido una forma de enfrentar a personas a la palabra que de otra manera, pues, a lo mejor hubiera sido mucho más complicada.
Uh-huh. Perdón. Jornadas sobre injusticia social. Jornadas que tuvieron lugar también el pasado año. Cuéntanos, Joel o Juan Pablo, no sé quién será de los...
Sí, Juan Pablo era uno de los que estaban ahí.
Ah, pues hablando, pero... porque también GBU es sensible para con las necesidades que tienen también nuestra sociedad.
Sí, queremos mostrar eso, que Jesús se interesaba por las necesidades espirituales de las personas, pero también de las físicas y de la gente que había en su momento en la sociedad, ¿no? Y queremos mostrar que como creyentes no solo nos interesamos porque la gente se convierta a una fe, sino la implicación real que tiene esa fe también para combatir la injusticia social. Uh-huh. Uno de los temas que hemos estado siguiendo, hay otras organizaciones en España, como por ejemplo Esclavitud 21, Stop the Traffic, Proyecto Perla, Fin de la Esclavitud, muchas organizaciones cristianas que luchan contra el tráfico de personas, que en España es un problema muy grave, sobre todo de la prostitución, y como GBU nos hemos unido también en promocionar estas causas, ¿no? Entre otras cosas, el tema del el chocolate del comercio justo, hacíais fondue de chocolate ahí en la facultad.
Sí, el hecho de que la gente te identifique también como cristiano, que también eres social, ¿no? Uh-huh. Es decir, no estamos relegados solamente a lo privado, a la iglesia, a lo escondido, se puede decir, ¿no? Uh-huh. El hecho de que te vean también implicado en necesidades sociales, pues ha llevado a que muchos estudiantes pues se sientan impactados realmente. Y en la Universidad de Sevilla, tanto el año pasado como este año, pues hemos tratado mucho estos temas, ¿no? Sobre la injusticia social. Y bueno, pues el año pasado estaba muy enfocado sobre el tema de la esclavitud humana y pudimos colaborar con Esclavitud 21, también con ENDIT, una asociación contra la esclavitud que hay en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, pues hicimos diferentes actividades, como fue pues charlas sobre la concienciación de la situación del tráfico de personas. También hicimos una fondue solidaria en la que usábamos chocolate de comercio justo, con el fin también de sensibilizar a estudiantes y a las personas en general sobre la realidad que hay, ¿no? Que es una esclavitud de personas para usar, pues, muchas veces folio o en este caso chocolate, ¿no? Y bueno, pues fundíamos chocolate y dábamos a la gente a probar chocolate con fruta. Hacemos una fondue solidaria. Y fue una pasada porque dio la oportunidad a hablar de Jesús a través de eso. Es decir, la gente nos preguntaba, ¿pero por qué hacéis esto? Y ahí era el momento en el que podíamos decir, pues somos cristianos y vemos la necesidad, ¿no? Y que como Jesús también se implicaba con la sociedad, pues nosotros también queremos implicarnos con la sociedad.
Así es.
Y ha sido impactante. Y este año en Sevilla pues también se ha tratado el tema de la justicia social, pero el lema principal ha sido ¿dónde quedó el amor? Uh-huh. Y relacionándolo pues con todo el tema del amor, se llevaron a cabo debates, de nuevo se llevó a cabo esta fondue solidaria, vino Curro Rollo también a dar una clase de guión, y bueno, fue un ejemplo de... Él mismo, a través de un curso de guión, relacionó perfectamente el Evangelio. Es decir, allí en la clase pudo comunicar el Evangelio y no hace ver, ¿no?, cómo realmente el Señor está presente en todos los lugares. Aunque veamos que nuestra carrera o nuestro trabajo diga, ¡buah, es que esto no tiene ni pie ni cabeza con el cristianismo! No, claro que tiene. Es decir, el Señor está en todos los lugares, ¿no? Pues al igual, si a través de la escritura de un guión puede hablar del Evangelio, como no a través de cualquier otra disciplina.
Estamos hoy conociendo a los Grupos Bíblicos Unidos y ahora vamos a conocer inmediatamente, dentro de unos minutos, a Publicaciones Andamio, con Saray Lagos, que está aquí con nosotros. Estamos escuchando a Juan Pablo Serrano, a Joel Forster, que están trabajando, implicados en estos grupos bíblicos universitarios también aquí en Cataluña. y bueno, acercar este trabajo, esta labor tan importante en el ámbito académico. Precisamente la pregunta que estamos planteando en esta semana es: ¿crees que en los tiempos que corren es pertinente la existencia de grupos bíblicos que trabajen en los ambientes académicos? Y planteamos cuatro opciones posibles a esta pregunta que puedes responder en nuestros perfiles de Facebook y Twitter de Tarde de Tertulia. Son las siguientes opciones. A. No, en la actualidad el sistema académico es muy complicado. Todo esfuerzo por llevar a cabo acercamientos como el que se sugiere será infructuoso. B. No, creo que la fe debe vivirse en el ámbito de lo privado y no tratar de contagiar a otros en institutos o universidades. C. Sí, creo que de la misma manera que se introducen técnicas de religiones orientales, también el cristianismo tiene mucho que aportar en los ambientes académicos. Y D. Damos la opción a que puedas, amigo oyente, responder en base a tu criterio. ¿Qué opinas tú de este tema, de esta cuestión que planteamos? ¿Crees que en los tiempos que corren es pertinente la existencia de grupos bíblicos que trabajen en los ambientes académicos? Vamos a hacer una breve pausa, estamos con todos vosotros enseguida, tratando este tema hoy, conociendo a GBU y Andamio.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide, tears fall from your eyes, they fall like snow from a wounded soul. You hold inside the load of great divide.
Bueno, puesto que vamos de tiempo bastante justitos, nos queda menos de media hora para seguir hablando de GBU un poquitín más y luego ya el resto de Andamio, si os parece bien. Porque me gustaría también, ya hemos hablado del compañerismo, hemos hablado de las actividades, pero me gustaría que dierais a conocer los grupos bíblicos graduados. Ya hemos mencionado algo, pero podemos añadir quizá algo más. Encuentro que es una faceta muy importante, la de asesores y organizadores muchas veces de actos. ¿Cómo funciona? ¿La oficina administrativa? El grupo de formación, etcétera.
En cuanto a graduados, comentar simplemente que hay bastantes grupos de profesionales. Hay grupo de médicos cristianos, grupo de enfermeras cristianas, científicos cristianos, comunicadores, escritores y periodistas, 3E, que son los empresarios, juristas, sí, uh-huh. Gente en el derecho. Entonces,
muy bien.
Son gente cuando acaban sus carreras quieren seguir siendo luz ahí donde están, y es en su profesión. Entonces comparten temas profesionales, dificultades normales del día a día de la profesión, uh-huh. Pero también de cómo ser luz allí. Y después, a nivel nacional, hay un encuentro nacional, y ahí, pues, año pasado fuimos 300.
Qué bueno.
En Cullera, en Valencia, y se hablaron de temas pues relacionados con la profesión. Y esto está abierto a todo el mundo. Todo el mundo está trabajando, uh-huh. Es un profesional. No hay que ser un recién graduado, uh-huh. O alguien que ha pasado por universidad. Porque, como decía Juan Pablo al principio, estés donde estés trabajando, eres un profesional y necesitas formarte, unirte, uh-huh. a otros y ver qué es lo que Dios dice sobre ello. Uh-huh. Y en este sentido, también hay una web que se llama porfineslunes.org. Uh-huh. Y ahí están charlas de profesionales hablando sobre cómo impacta su fe
en el
ámbito del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y temas de política, temas de economía, todo esto, como cristianos, cómo podemos aportar a ello, ¿no?
Porfineslunes.org.
.org.
Porfineslunes.org.
Ahí hay vídeos, hay charlas, hay de todo.
Muy bien. Algo para tener recursos también, ¿verdad?
Sí.
Cada profesional. ¿Habéis vivido alguna anécdota simpática? Yo supongo que sí, ¿no? Pero alguna sonrisa, alguna carcajada, no sé, algún ambiente de estos universitarios compartiendo con los compañeros en alguna exposición. ¿Os acordáis de alguna anécdota o no? O es todo muy formal, muy serio, muy estructurado.
Hola, Andalucía, son más saleros, ¿no?
A ver, ¿hay mucha guasa por allí o qué?
Bueno, no, lo normal, ¿eh? Lo normal. No empecemos con estereotipos. No, bueno, así, anécdota cómica. A mí no se me viene a hablar.
No, bueno, vete pensando.
No, es curioso cuando, por ejemplo, en los debates, ¿no? A veces tú vienes con la idea de cuando la pregunta es posible creer en Dios en el siglo XXI. Entonces tú crees que vamos a empezar a debatir, pues, sobre la fe cristiana tal, pero ves que la gente tiene que empezar mucho atrás. Y me acuerdo alguna pregunta de decir, bueno, pero tenemos que empezar por definir qué es Dios. Y claro, para nosotros como cristianos, bueno, Dios es un Dios personal, es un Dios que podemos encontrar en la Biblia, el Dios de la fe cristiana. Dice, bueno, para mí Dios es un ente espiritual de la nueva era, etcétera, etcétera.
Y otro cósmico, ¿no?
Claro, y dices, entonces tienes que empezar mucho más atrás, ¿no? Y tú crees que podrías empezar directo y no, vamos a clarificar conceptos.
Sí.
Y en ese sentido, yo pude estar un año en Inglaterra y allí estuve en contacto con estudiantes chinos. Y eran muy interesantes sus preguntas, porque viendo un contexto social totalmente ateo, ¿no? Que la idea de religión ni siquiera está allí. Entonces, cuando tú hablas de Dios, te preguntan, ¿pero qué es Dios? ¿Y por qué Jesús murió en una cruz?
Y entonces, allí, vamos, el más parecido a Dios es Mao Zedong, ¿no?
Sí, sí, él sería un poco quien marcó toda la cultura, exacto. La fe está comunista, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Pero sí que es verdad, para llegar a estas personas sí que tiene que ser difícil, pero lo paradójico es que es donde más está creciendo el cristianismo hoy en día, ¿no?
Sí, sí, sí. China es donde, bueno, también salió un artículo recientemente que es donde hay el crecimiento más grande, sobre todo en iglesias ilegales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. En casas y
iglesias subterráneas, que se puede decir.
Sí.
Antes de pasar a hablar de Andamio, ¿cómo se puede formar parte de GBU? Aquellos estudiantes o familiares de estudiantes que ahora nos están escuchando y que les gustaría, quizá, han visto despierto su interés en cuanto a este tema, al menos si tienen curiosidad, si quieren conocer. ¿Dónde deben dirigirse? ¿Qué deben hacer?
GBU ahora está en unas 45 ciudades y hay unos 80 grupos. O sea, en cualquier sitio de España puede haber un grupo cerca. Entonces, en el caso de los universitarios, pues si tú eres universitario y quieres participar de ello, puedes entrar en Facebook, buscar GBU España y puedes escribir un mensaje privado ahí. O puedes entrar en la página web de GBU, que es gbu-medioes.org. Si buscas en Google GBU España, te sale. Y ahí después ponemos en contacto a la gente con los estudiantes de su universidad. Es decir, estudio
En tal facultad.
Y te dicen, pues muy bien, te pongo en contacto con el asesor y con el líder estudiantil de esa facultad.
¿Y qué implica para los alumnos? Porque yo creo que a veces hay temor. Yo tengo mi hijo que cuando se le planteó y yo le intenté animar, todavía no ha sido el tiempo que ya llegaba, si es fiel. Pero él, claro, es que estoy muy involucrado con los estudios, no tengo tiempo. Esto es un argumento, ¿no? Siempre que se usa. No todos los estudiantes cristianos están yendo a GBU.
No,
lamentablemente.
No. Creemos que un tercio de los estudiantes cristianos en España máximo están participando. Sí. Que eso ya son 580, unos 600 estudiantes cristianos en toda España involucrados. O sea, son muchos, son bastante, pero podrían ser 1.500. Sí.
¿Qué implica, Juan Pablo, el trabajar con GBU?
Bueno, lo que implica es tener clara la visión de que somos misioneros en la universidad, en primer lugar. Y luego eso lleva, ¿no? Pues nos reunimos una vez en semana en los núcleos, con los que cogemos un pasaje de la Biblia y empezamos a estudiarlo. Y luego también pues tenemos, eso, se preparan actividades en diferentes momentos del año. También una vez al mes tenemos una actividad que se llama Noche GBU, que es el momento en el que todos los núcleos locales pues tienen la posibilidad de reunirse. Y también pues no está solamente cerrado, se puede decir, a tu grupo, a tu núcleo en tu facultad, sino que te puedes sumar a tu grupo local. Y también, bueno, ya luego a nivel nacional, pues también se preparan campamentos. Este año, del 19 al 29 de julio, el verano GBU, que es el campamento nacional, en el que ya pues es el lugar en el que nos reunimos todos los estudiantes de los diferentes lugares de España. Sí. También, y luego, a inicio de curso, se me olvidaba, también se organizan campamentos de inicio de curso que se organizan a nivel regional y pues puedes conocer a los estudiantes pues, que también hay en tu
En tu zona, sí. En tu comunidad autónoma. Muy bien, pues creo que ha quedado bien especificado el trabajo que está desarrollando GBU. Si hay más preguntas y más dudas, ¿tenéis algún correo electrónico para escribiros, aparte de el Facebook que habéis mencionado?
Sí, se puede escribir a gbu@gbu-medio.es.org.
Perfecto, gbu@gbu-medio.es.org. Perfecto, pues muy bien, Sarai Lagos está con nosotros aquí, ella está colaborando con Publicaciones Andamio y quisiera que pues nos presentara, nos acercara esta editorial, que es más que una editorial, porque como bien se ha dicho, es la base, es el estrato de GBU en cuanto a provisión y suministro de literatura y de materiales y recursos. ¿Qué es Andamio?
Pues, como decíamos un poco antes, Andamio es la rama que ofrece materiales. Surge la necesidad de tener pues literatura publicada para formarnos. Y nace bastante más tarde que GBU. GBU decíamos que nacía en el 75, Andamio es del 87. El año pasado celebrábamos los 25 años de la editorial con pues muchas actividades. Y nace con esa misión de publicar y difundir literatura que ayude al crecimiento integral de la persona. La persona que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en la iglesia, que está en la sociedad, y que tenemos que tener recursos para aprender nosotros y para enseñar a otros, para saber pues cómo defender la fe y para dejar a nuestros amigos no creyentes también.
Las publicaciones de Andamio están llegando a muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, al mundo hispanohablante especialmente, porque Andamio tiene la sede en España.
Sí, Andamio tiene la sede en Barcelona.
En Barcelona, muy cerquita de
aquí. Muy cerquita de aquí. Pero sí que distribuimos a nivel internacional a través de Libros Desafío, que trabaja sobre todo en Sudamérica y también pues a la gente que habla castellano en Estados Unidos.
¿Cuántos títulos tenéis más o menos publicados? ¿Qué cifras podéis destacar así a nivel de volumen de publicaciones, fondo editorial, autores destacados?
Pues mira, más o menos hemos publicado alrededor de 320.000 unidades en los 26 años de Andamio. Como fondo editorial tenemos alrededor de 300 títulos. Y para que nos hagamos una idea, publicamos al año como 20 títulos, más o menos. Depende del año, pero alrededor de los 20. Y autores, pues intentamos trabajar con autores internacionales porque creemos que los necesitamos, pero también potenciando los autores nacionales. Entonces, pues Stott, que nombramos antes, Carson, Tim Keller, que empezamos a publicar ahora, Tim Chester, y nacionales, pues Pablo Martínez, Esther Martínez.
Esteban Figueiredo también. Va a publicar pronto un libro, al menos está en cola, he visto.
Sí, efectivamente.
Es muy interesante el fondo editorial que tenéis porque veo que son unas selecciones de temas muy actuales, o sea, que llegan a nuestro mundo postmoderno de una forma muy...
Sí, efectivamente. Intentamos también trabajar por series, digamos. Necesitamos libros para familia, porque nos desarrollamos como familia. O sea, necesitamos para universidad, para trabajo. Tenemos una serie que se llama Excelencia y Trabajo, porque necesitamos formarnos en cómo defender nuestra fe, donde nos pasamos 8 horas al día. Y muchas ramas apologéticas que veníamos hablando antes. Pues muchas ramas que el cristiano necesita formarse. Y también intenta tocar.
Muy bien. ¿Qué proyectos estáis desarrollando actualmente? Bueno, háblanos de AND, de esas traducciones de libros que hacéis, de autores que ya han mencionado. La colectura, ¿qué es la colectura?
Ahora lo explicamos. Pues como proyectos hablábamos de Keller antes, que es un autor que empezamos a publicar el año pasado. Hasta ahora hemos publicado 4 libros suyos y La razón de Dios, que creo que es el más conocido, pero otros también, y ya vamos a publicar 3 más de momento. Y creemos que es clave tener autores que hablan tan bien y que exponen tan claramente tantas verdades en castellano. Este es uno de los proyectos en el que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en AND, como tú decías, que son productos que no son libros, pero que también ayudan a llevar la fe en otros soportes, en tazas, en chapas, en postales, que es un proyecto que tiene ni un año, es muy pequeño, y que pues en él estamos trabajando. Y en la colectura, que es un proyecto casi como un GBU Andamio, que podemos hablar todos, porque es un proyecto desde Andamio, pero para los estudiantes, para que los líderes en la universidad tengan libros que Andamio regala, por fondos que hemos encontrado y que seguimos buscando. Y el año pasado llegamos a 100 estudiantes. Y era increíble escuchar a los estudiantes hablando de muchas gracias por los libros que nos enviaste, abrir el buzón y encontrar el paquete fue increíble. Así que
eran un par de libros, ¿no? Que 100 estudiantes recibieron en su casa.
Sí, un devocional de Carson era el año pasado y un libro de Excelencia y Trabajo, por lo que les queda a los estudiantes, que eran cristianos súper ocupados. Y hoy en día...
Vamos a ver si os parece, o a oír, no digo a ver, a oír, porque... una presentación muy breve de José Pablo Sánchez en el programa Buenas Noticias Televisión, que realizó hace un tiempo atrás, no hace mucho.
Un año. Wow.
Vamos a escuchar con motivo del, creo que, el aniversario de...
Sí, efectivamente, del 25 aniversario.
A lo largo de España, 79 universidades forman a la generación del futuro, en torno a 1,5 millones de alumnos que desde el mundo laboral forjarán la sociedad de las próximas décadas. En ese contexto nace en 1987 la editorial Andamio del movimiento estudiantil y profesional GBU, los Grupos Bíblicos Unidos. Ese año, varios universitarios aunan esfuerzo y recursos para publicar el primer libro. Hoy sacan una veintena al año. En total son ya más de 300 títulos y 140 autores distintos.
Bien, esa breve presentación de José Pablo nos ayuda también a recordar que es el trabajo que hace la editorial es muy, muy valioso, porque realmente estáis haciendo una selección de títulos, de autores destacados que están contribuyendo con los GBU, pero también con muchos ministerios pastores. Yo me incluyo entre ellos como pastor, y tanta gente que está siendo bendecida, ¿verdad? La carga de el Andamio, ¿quién la despertó? Es decir, ¿cómo se originó? ¿Cómo nació aquí en nuestro país?
Pues, en realidad...
Buena pregunta, ¿no?
Es exactamente, buena pregunta. Surge de...
Sí, surge de los estudiantes.
Sí. Básicamente de ahí, claro, porque tiene que ver con llegar a ellos, a los estudiantes con cierto tipo de literatura especializada.
Empieza con revistas, de hecho, que escriben entre ellos, obreros de GBU, para también explicar GBU a las iglesias, temas relevantes para universidad. Revistas que eran tipo DIN A4, grapados, y que se repartían así y se enviaban por correo. Y poco a poco se va desarrollando.
Se consolida como una...
Y se convierte en una editorial. Y va cogiendo los libros.
Interesante. ¿Sí? Tenemos a Francisco Mira en diferido, que nos va a explicar un poquito precisamente algo de esto, de la historia de Andamio. Muy brevemente.
La visión de Andamio es producir literatura cristiana de calidad, edificar la iglesia y transformar la sociedad desde el mundo estudiantil y profesional a través de la literatura. Y recuerdo siempre una frase de John Stott, que él decía que cualquier movimiento que se preste, que quiera impactar en la sociedad, necesita apoyarse en la literatura. Y eso es lo que, como movimiento universitario y profesional evangélico, queremos hacer con Andamio.
Andamio creo que fue muy importante para mí en estos años de carrera en la universidad, y creo que Andamio lo que aporta es un buen material, un muy buen material, con dos características básicas. Primeramente es que es un material bíblico, espiritual, y es lo que pues necesitamos como cristianos, pero a la vez es un material contextualizado a la universidad, que nos da cosas prácticas, realmente herramientas, para coger esta espiritualidad que a veces parece tan abstracta y meterla en nuestro contexto universitario, poder hablar a nuestros compañeros de Jesús, de quién es, y bueno, intentar hacer entender a la gente cuáles son nuestras creencias y lo que nos da pues esta vida, ¿no?, que tan contentos estamos de tener.
Hemos escuchado a Francisco Mira y también a uno de los estudiantes, no sé quién es.
Ismael Sánchez.
A Ismael Sánchez. No lo conozco en persona, pero bueno. Hoy tenemos aquí a un sevillano, un suizo, una gallega y un tarraconense. O sea, me he rodeado aquí de extranjeros.
Soy cordobés.
Que estudié en Sevilla.
Aún más enrevesado.
Aún más enrevesado.
Vivo en Tarragona, pero soy de Tarrasa.
De Tarrasa. Bueno, terraconense. Bueno, por ahí queda, más o menos. Tarrasa, Tarracona. Bueno, más o menos. Bien, pues seguimos hablando de ediciones Andamio, publicaciones Andamio, que presta unos servicios de traducción y revisión, de corrección de texto y estilo, de diseño y maquetación. Bueno, algo también que dice mucho, ¿no?, de la editorial.
Efectivamente, aparte de publicar nuestros libros, prestamos servicios a todo el que nos llama y nos dice, quiero publicar un libro. Bueno, pues no cabe en nuestro plan editorial, porque nos encantaría publicar muchas cosas, pero no podemos publicar mucho. Pero sí podemos hacerlo, ofrecerte los servicios. Y si quieres la traducción, o el diseño, o la maquetación, o todo el proceso entero, pues nosotros te lo podemos ofrecer. Uh-huh. Entonces, sin compromiso, pues nos pides presupuesto y nosotros.
Hay incluso, hay mucha gente que se anima a, escuchaba con motivo del Día Internacional del Libro, uh-huh, a lanzar sus libros, digamos, teniendo todo esto que tú me dices, teniendo todo ese servicio, uh-huh, completado, a publicarse uno mismo su libro, ¿eh? Que también, sí, es una opción, ¿no?
Efectivamente, y cada vez hay más gente que...
Más gente que lo hace.
Sí, sí, que sí, se anima.
Y bueno, y gracias que también es fácil aquí en nuestro país, en cierta medida, porque en otros países como Estados Unidos y algunos otros es muy complicado hacer esto, ¿no? Si, uh-huh, no son grandes, uh-huh, bestsellers, no se atreven a publicar nada. Bien, siempre nos gusta hablar de libros, Benji, siempre nos gusta hablar, y dentro de un momento tenemos momentos literarios y Mati nos va a remachar un poquito más con esta cuestión. Pero hay, a través de Andamio, un fórum que se desarrolla, que, bueno, en el cual colaboráis, uh-huh, con la Alianza Evangélica Española, que tiene lugar del 9 al 11 de mayo, que está aquí muy cerquita.
Efectivamente.
Y estuve viendo el folleto, me pareció muy interesante tanto los ponentes como los temas que se iban a tratar. Uh-huh. Háblanos un poquito de este fórum, uh-huh, y a quién va dirigido también, por favor.
Pues esta misma mañana escuchábamos que es tan interesante que habíamos llenado las inscripciones, con lo cual estamos súper contentos.
Sí, hoy se han
cerrado.
200 personas somos.
¿Cuánto?
200.
200, o sea que yo
soy. Así que no está nada mal. Está dirigido.
Estará aquello lleno.
Efectivamente. Sí. Es en Comarruga, se hace, y está dirigido, pues, en realidad, todo el que quiera saber cómo defender su fe. Es apologética. Este año va a estar Alistair McGrath, Pablo Martínez, José Segovia, Miguel Wicca hablando de ecología y
Manuel Sáenz.
Muy bien. Así que el tema es los que piensan no necesitan a Dios y otros mitos. Ajá. Así que
será posible conseguir audios, grabaciones a través, sí, de Andamio.
Sí. A través de Andamio, pues, o
por fin el lunes.
Por fin el lunes también puede ser que estén.
Apúntame en la lista porque eso me interesa.
Muy bien, muy bien.
Aunque no pueda estar en presente.
Sí, saldrá en las redes sociales donde se podrán conseguir los audios.
Perfecto. Intentaremos ponerlo en YouTube. Lo que haremos.
Será muy bueno. Sí. Yo creo que es muy necesario ese tipo de foros. Uh-huh. Yo creo que es muy importante en ese tiempo en que estamos. Uh-huh. Dentro de unos días tenemos a William Graham, que también va a tratar este tema aquí en una reunión de iglesias que tenemos, uh-huh, para hablar de la defensa de la fe también en nuestros días. Uh-huh. Muy bien, certamen literario Adán, uh-huh, premio de novela, ¿no? ¿Novela?
Efectivamente, es un premio que convoca a DECE, que es uno de los grupos profesionales que antes hablábamos. Se convoca cada 2 años y Andamio se encarga de publicar. Uh-huh. Así que este año es la segunda vez que se hace. El año pasado publicamos una novela que se llama Tiempo de Beatas y Alumbrados. Y yo les puedo contar un poco más de la novela de este año, porque sabe más que yo de eso.
¿Hay una novela candidata o hay varias?
Hay varias.
Hay de la ganadora.
Es un certamen.
Ahí se puede presentar quien quiera, mientras sea en castellano y cumpla con un mínimo de páginas, etcétera.
Sí.
Y tenemos ganador desde hace poco y se llama Juan Miguel Torrero, el autor. Uh-huh. Y el libro se llama Lágrimas de una esclava. Creo que es una novela histórica del pasado y que hablar de la esclavitud. No la he leído aún, porque aún no ha salido, pero el jurado, he hablado con algunos de ellos, porque estoy en la junta de ADECE, de la Alianza, uh-huh, de Escritores y Comunicadores Evangélicos.
Muy bien.
Y decían que les había gustado mucho y que si se hacía un... Nos decían, si Andamio hacéis un buen diseño y un buen marketing, creemos que puede tener éxito.
Uh-huh. Y el autor,
o sea, que estamos con ganas. Juan Miguel Torrero.
Torrero. Sí. ¿El de dónde es?
Él es de por aquí. Es de la zona de Barcelona. No sé exactamente de qué localidad.
Pues, toma nota, Benji.
Él se había autopublicado un libro, como decías antes, ¿no? Sí. Se había hecho su propia edición, bastante grueso, sobre la época romana y cristianos en la época romana. Y ahora este también parece que va a ser histórica, pero no quiero meter la pata. No, veremos cuando.
Efectivamente, de esto ya veremos.
Lo dejamos ahí abierto y muy interesante. Esperamos que salga pronto esa novela, Lágrimas de una esclava, ¿no? Uh-huh. Atentos a ella. Esa novedad. Me gustaría también, Sarai, que hablaras también de cómo destacarías algunos títulos, es decir, qué títulos de los que habéis publicado a ti personalmente te gustan más.
Difícil
la pregunta. Esa no la tenías ahí, ¿eh?
Veníamos hablando por el camino diciendo, tenemos tantos libros que todavía nos quedan por leer, sí, ¿eh? Sí. Un montón de libros. De los últimos yo destacaría...
Que hayas leído.
Bueno, he leído cuando...
De Adán, no.
De los últimos destacaría La Cruz del Rey de Tim Keller. Me impactó bastante de los últimos que he leído. Uh-huh. Tú puedes cambiar de Tim Chester también... Por el título diría, es un libro de autoayuda, pero luego lo empiezo a leer y digo, puedo cambiar porque Dios cambia, si no, no puedo cambiar. Y Cristianos súper ocupados, porque me siento súper ocupada y necesito herramientas, que es lo que habla en ese libro. Muy de herramientas bien. De cómo enfrentar pues las 1000 ocupaciones que tenemos todos hoy en día.
Uh-huh. Pues son libros que están ahí todos en la en el fondo editorial de uh-huh. Publicaciones Andamio. Yo recomiendo especialmente los de John Stott, que son uh-huh. libros muy también. Buenos, uh-huh. y junto con algunos de los autores que han mencionado. cualquiera de John Stott, pero bueno, el mensaje, el de la Cruz de Cristo es uno de los más destacados quizá, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunos de líderes también que son muy recomendables para tema de liderazgo. En fin, no voy a entretenerme con este tema porque es un tema que va a momentos literarios. Así que dejamos ahí.
Se para después.
Sí. Bueno, promociones de las publicaciones. ¿Cómo vosotros os presentáis? ¿A través de redes sociales?
A través de la web. Ahí puede estar toda la información, www.publicacionesandamio.com. Ahí está información de autores, de vídeos sobre libros. También, como decía Joel, en YouTube tenemos un perfil y allí están todos los autores presentando sus libros. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos podéis buscar, escribir. O lo que quieras.
Muy bien.
Así que.
Y, un teléfono, blog también. Un blog, teléfono de contacto. ¿Puedes dar el teléfono?
Sí, 93-432-2523.
93-432-2523. De aquí de Barcelona.
Sí.
Muy bien. Así y. ¿Qué formas? Además de. Tenéis página web, me has dicho.
En la web hay
andamio.
www.publicacionesandamio.com.
Perfecto.
Todo pues seguido.
Ahí queda. Ahí queda.
Todo seguido.
Publicacionesandamio.com.
Sí.
Es la página web de la editorial.
Ahí hay un contacto.
Y ahí me imagino que está todo sí. todo el tema. Todos los libros, todos los contenidos. Hay algunos que se han agotado ya, por cierto.
Sí, si están agotados lo ponen. Así que. Porque también se puede comprar por la web. Así que si están agotados. Esperemos reponerlos pronto, pero. Vale. En este momento.
Muy bien. No sé si Benji le quiere comentar algo a Sarai. Y yo, por mi parte, es decir, en cuanto a temas de libros, lo dejo en manos de Mati, que está por allí. Ahora seguirá ella. ¿Y qué os parece si, para terminar, me gustaría de, no sé, algún testimonio? Porque siempre es bueno cuando se habla de estos ministerios, del trabajo que están haciendo, tanto en Damio como de GBU. Ha habido jóvenes que han sido cambiados, ¿verdad? A través del mensaje de la literatura, a través de compartir la palabra del Señor a través de las distintas formas. Ha habido vidas que han conocido a Jesucristo, ¿no es así?
Sí, recientemente aquí en Barcelona hemos tenido una de esas experiencias, ¿no? De cómo el Señor transforma vida, el Señor pues establece una relación personal con una persona. Y fue con una de las actrices que participó en Experimento Marco. Una de estas chicas pues comenzó a... ella era católica, comenzó a estudiar la Biblia con una estudiante de GBU y bueno, es el proceso que lleva el Señor muchas veces, ¿no? De comenzar con el estudio bíblico, luego pues Experimento Marco pues también fue para ella importante e impactante, el enfrentarse realmente al Evangelio, enfrentarse cara a cara a la figura de Jesús, ¿no? Y bueno, pues comenzó a ir a la iglesia junto con la estudiante que la acompañaba, ¿no? Que era, se puede decir, la discipulaba. Y hace un par de semanas, menos. O menos, o una semana, pues tomó la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, ¿no?
Qué bueno.
Da alegría, ¿no?
Da gozo. Y como este testimonio, muchos otros que en toda España, en todo el país, bueno, y en todo el mundo, porque GBU, a través de INFED, ¿cómo era?
IFES.
Sí. ¿Qué significan esas siglas?
International Fellowship of Evangelical Students.
Correcto, sí. Pues está ahí implantado en muchos países, que está dando pues un testimonio impresionante. Yo os felicito y os animo a que sigáis adelante. Y gracias por estar con nosotros hoy aquí presentando este ministerio, y también tanto Publicaciones Andamio. Saludos a Francisco Mira, porque tenemos un especial cariño también, ya lo hemos tenido en alguna tertulia con nosotros. Juan Pablo Serrano, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y adelante con tu trabajo, hermano. Joel Foster.
Un placer haber
gracias, estado.
Gracias.
Y esperamos poder contar contigo en alguna otra oportunidad también.
Genial, cuando queráis.
Ya que eres periodista, hombre.
Aprovecha.
Yo soy comunicador, tú eres periodista, o sea que tengo que aprovechar a los colegas. ¿Qué digo?
Y tanto.
Así que Eloy, gracias allá en control. Y ahora enseguida está aquí Mati Sánchez con todos vosotros para entrevistar a Belén Lechuga, Belencilla, con esos blogs que ella tiene. Y seguimos con Tarde de Tertulia aquí en directo desde los estudios de Voz de Vida Radio. Gracias, Aray Lagos. Y estamos con todos vosotros ahora mismo, con Benji y Mati.
Momentos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web vozdevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañáis en nuestros viajes literarios. Estamos una tarde más a tu lado, amenizando la travesía. Hoy os quiero regalar saludos muy primaverales. Para ello os he preparado esta canción llamada, justamente esto, Primavera, del grupo Sal 150. Y es que la primavera ha llegado. Sí, cuando menos lo esperas, llega a tu vida la primavera. Recibe este fuerte abrazo de todo el equipo de Voz de Vida Radio y todas las bendiciones de lo alto. Damos comienzo, sí, a Momentos Literarios. Habla contigo, Mati Sanchiz. Escucha esta canción. Sí, cuando menos lo esperas, llega a tu vida la primavera, de Sal 150. Seguimos recibiendo tus escritos, envíalos a momentosliterarios@yahoo.com. No te tardes, los estaremos compartiendo con todos nuestros amigos y amigas. Destapa tu talento, no lo escondas. Estamos esperando poder desvelar esos tesoros ocultos. Escríbenos, te esperamos. Bien, hoy os vamos a deleitar con la lectura de uno de los escritos de Belén Lechuga, de nuestra Belencilla, quien, por cierto, es nuestra invitada. El título de la lectura es Armadura.
Me imagino al joven David con la cara llena de granos y andares torpes de adolescente, yendo hacia el campo de batalla para ver algo de acción. En aquellos tiempos no existían los jeans, pero seguro que a David le hubiera encantado tener unos. Seguramente también hubiera soñado tener una guitarra eléctrica, pero su arpa le bastaba para no parar de rasgar sus cuerdas componiendo música moderna, y seguramente sus padres y hermanos estaban hartos de escucharlo. También me imagino a David intentando ponerse aquella pesada armadura, algo imprescindible para infundir temor al enemigo y para ser respetado y valorado por los demás. Seguramente cuando intentó caminar se le escapó un ¡jo, macho! Acababa de hacer el ridículo nada más y nada menos que delante del rey. Aún así, David sabía que podía derrotar a Goliat de una manera diferente de la que los demás esperaban que era la correcta. Además, si era capaz de matar a leones y a osos en su vida cotidiana, también podría matar a aquel gigante. David confiaba en Dios, pero también confiaba en sus armas, sencillas pero efectivas. Eran las que él conocía desde niño, simplemente las que tenía, las que sabía manejar tan bien. Para allá se fue y le gritó al gigante en un subidón de adrenalina adolescente, como cuando te pasas el nivel más difícil del Mortal Kombat en la Play. tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, toma ya. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Me imagino a David, después de cortarle la cabeza a Goliat, caminando a cámara lenta, con las manos y la cara ensangrentadas, el ejército filisteo atónito a su espalda y susurrando, «Sayonara, baby». David no era diferente a ti. No dejes que te impongan armaduras que no te van. Usa aquello que tienes, que sabes hacer bien. Solo eso basta para matar a los gigantes del siglo XXI. Cree en el Dios Todopoderoso. Te puedo asegurar que Él cree en ti.
Muchas gracias, Benji, por compartir esta lectura tan épica. Y gracias a Belén por haberla escrito, cómo no. No sé cuándo pasó, ni cómo, pero cada día vivimos vidas más complicadas. Nos enredan y nos enredamos en mil historias con final incierto. Los compromisos se multiplican, las modas nos atrapan. La tecnología nos hace correr tras ella una carrera que nos hace perder el equilibrio y se suceden los traspiés. Y ahora que hemos cogido carrerilla, ¿cómo frenamos? ¿Cómo damos marcha atrás? Hoy hemos invitado a una amiga que quizás nos pueda ayudar a descifrar algunas incógnitas. Y esta tarde juntas descubriremos algunas pistas sobre cómo volver a vivir una vida sencilla. Sí. Viviendo una vida sencilla. Este es el nombre del blog de Belén, que nos escucha al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Hola, qué alegría tenerte esta tarde conmigo, en esta preciosa tarde.
Un privilegio para mí, ¿eh?
Muchas gracias por atendernos. Bien, Belén, queremos conocerte un poquito. Nos encanta conocer de forma bien personal a nuestros invitados, nuestras invitadas, por lo que te estaríamos muy agradecidos si nos pudieras contar quién es Belén Lechuga, de dónde eres, dónde vives, tu profesión, algo de tu familia, tus estudios, bueno, aquello que quieras compartir con nuestros oyentes.
Pues en primer lugar, soy ama de casa, estoy casada, tengo dos hijos, una niña, bueno, un adolescente de 14 años y un niño de 8 años. Y tanto mi marido como yo estamos dedicados al ministerio, uh-huh. aunque él tiene un trabajo secular.
Sí.
Y bueno, pues estamos contentos de servir al Señor. Vivimos actualmente en Palencia, uh-huh. en Castilla y León, aunque somos de Barcelona.
Uh-huh.
Y hace unos 11 años que estamos aquí en Palencia.
Uh-huh. Estáis pastoreando una iglesia, ¿verdad?
Sí.
Decir que estáis en el ministerio, pues es que estáis pastoreando, ¿no? En una iglesia en Palencia.
Eso es.
Muy bien. Bien, también hay una pregunta que es obligada, ¿no? Por lo importante y por lo especial del hecho. Y es que para todo creyente nacido de nuevo hay una experiencia maravillosa y única. Esa experiencia es cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Belén, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
Pues yo soy hija de pastor también. Mi padre es mexicano, uh-huh. y se vino como misionero a España con OM, con Operación Movilización.
Uh-huh, sí.
Y bueno, pues conoció a mi madre, una granadina que vivía en Barcelona, y se casaron y decidieron juntos servir al Señor. Y yo creo que lo que más marcó mi vida a la hora de tomar una decisión por seguir a Cristo fue su ejemplo.
Uh-huh.
Yo veía a mi padre siempre estudiando la Biblia. Es un recuerdo que tengo desde muy pequeña. También recuerdo que venían muchos misioneros a casa siempre de varios países, que llegaban de los barcos del Logos y el Doulos, no sé si os suena,
sí,
hace
sí,
muchos años.
Sí.
Y luego mi madre, pues como para mí es una mujer virtuosa, no es porque sea mi madre, pero como esposa, como madre, es un ejemplo de mujer cristiana. Y,
uh-huh.
y bueno, pues yo creo que eso a lo largo de los años fue dejando su pozo, ¿no?, en mi vida. Y bueno, llegó el tiempo en que tuve que tomar una decisión. Uh-huh. Fue sobre los 13-14 años, en plena adolescencia, cuando tienes tantas uh-huh. dudas, tantas luchas interiores. Y yo me encontré en un momento en que estaba sola, no tenía amigos cristianos en la iglesia donde iba, de mi edad, y bueno, pues ahí empecé a leer libros que encontraba por la iglesia, en la biblioteca de mis padres. Eran libros que hablaban de misioneros, de historias bíblicas, de gente que había hecho grandes proezas, ¿no?, en el nombre del Señor. Uh-huh. Y eso me marcó, y me acuerdo que un día estaba en la iglesia, porque nosotros vivíamos en una casa pastoral arriba, y bajabas unas escaleritas y abajo estaba la iglesia, y era mi refugio. Yo bajaba de casa y siempre allí sentada en uno de los bancos, pues oraba, leía y pensaba mis cosas. Y ahí tomé la decisión de seguir a Cristo en serio y servirle, ¿no? Uh-huh. Y esa es mi experiencia.
Belén, después de leer muchos de tus escritos, veo que tienes un gran talento. ¿De dónde viene esa pasión? ¿De dónde nace? ¿Dónde nace esa afición a escribir?
Pues así pensando, yo creo que es una afición que empieza desde que yo era muy pequeña. Con 8 años empecé a escribir, bueno, más bien a dibujar. Hacía cómics, me inventaba historias, era una niña muy fantasiosa, vivía en mi propio mundo. Y recuerdo de tener varias libretas y siempre estaba inventándome historias y dibujando personajes y bueno, y escribiendo, ¿no? Uh-huh. Y luego, cuando fui creciendo, pues decidí que iba a escribir un diario personal, y la verdad es que llené libretas a lo largo de los años. Algunas las quemé después del tiempo, las quemé, y bueno, y ahí pues mi vida ha sido, en fin, no la conozco de otra manera, ¿no? Siempre sí. Ha sido inventándome historias, escribiéndolas o plasmándolas de alguna manera.
Entonces, ¿podríamos decir que de alguna forma necesitas escribir?
Yo diría que sí. Uh-huh. De hecho, es lo que te digo, o sea, desde pequeñita ha sido una necesidad de plasmar lo que pensaba o las historias que, uh-huh. que me inventaba constantemente, uh-huh. hasta el día de hoy, vamos.
Uh-huh. Entonces, también es de suponer que al gustarte escribir, también te gusta leer. Y tengo una curiosidad, ¿qué libro estás leyendo ahora?
Pues leo mucho, y muchos libros a la vez. Uh-huh. Por ejemplo, hay un libro que estoy leyendo hace varios años, porque tengo varios libros que unos me duran más, y al mismo tiempo leo otros que me los puedo leer en 1 o 2 días. Uh-huh. Hay un libro que se llama La caída de los gigantes, de Ken Follett, uh-huh, que sí. Es un tocho de libro, uh-huh. y llevo alrededor de 2 años con él. Pero bueno, ya estoy a puntito de terminarlo. Y luego así libros de leer así rápido, como te digo, estoy leyendo un libro de Johan Carlsen, uh-huh. que se titula Alcanzar España, y es un libro que habla sobre la plantación de iglesias, uh-huh. muy práctico, se lo recomiendo a todo el mundo, y nada, me faltan también pocas paginitas. Uh-huh. Y luego le estoy leyendo a mis hijos uno de los libros que conservo desde muy jovencita, que se llama La pequeña gran mujer en la China.
Sí.
Impactó mucho mi vida. Uh-huh. Y se la estoy leyendo a ellos antes de irse a la cama.
Qué bueno.
Y luego el último que tengo es uno que me han regalado por mi cumpleaños, que son los cuentos completos de Beatrix Potter. No sé si os suena.
No, este no es, y es raro en mí, que tengo una buena biblioteca también y me encanta leer. Sí.
Sí, es de una ilustradora y escritora inglesa, desde el 1900, más o menos, y me hacía mucha ilusión pues tener algún día todos sus cuentos y sus ilustraciones. Y bueno, pues mira, me ha llegado de regalo de cumpleaños.
Tomaré nota para buscarlo.
Y bueno, y sin falta, pues la Biblia, evidentemente, la lectura diaria y cada día.
Vamos, que tú, en la mesita de noche no tienes un libro, tienes toda una biblioteca, solo en la mesita de noche, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Bien, Belén, hablamos de tu blog, ¿te parece?
Vale.
Hablamos de tus escritos, de tu blog, Viviendo una vida sencilla. Las formas de comunicación están cambiando y se están ampliando. Cada vez nos comunicamos más por medio de las redes sociales. Los ordenadores, internet y los servidores se han convertido en elementos indispensables si nos queremos interrelacionar. Con la explosión de redes de comunicación internauta nacen los denominados blog. Belén, aunque parezca un poquito infantil, pero no, realmente no lo es. Es que hay gente que todavía no sabe lo que es un blog. Hay un colectivo de personas que desconoce del todo el mundo cibernauta. Entonces, para estos profanos del tema, cuéntanos un poquito brevemente qué es un blog.
Bueno, pues para entenderlo así un poco fácil, un blog es como un diario, es como el antiguo cuaderno de bitácoras que llevaban en los largos viajes por los mares. Pues es un diario en plan moderno. La diferencia de un diario personal, pues, es que lo puedes compartir con la gente que lo lee, y al mismo tiempo las personas que leen tu blog pueden participar aportando algún comentario o sugerencia o opinión.
Muy bien. Y Belén, ¿por qué un buen día se despierta, se levanta y decide crear un blog? O sea, que tu diario esté expuesto, ¿no?, a la vista de los demás.
Pues mira, yo creo que escribir es un arte y pienso, soy de la idea de que el arte no es completo, no llega a ser completo si no lo compartes con los demás. Entonces, creo que con la escritura y en este caso el blog es lo mismo, es arte y por tanto tienes una necesidad de compartirlo. Y bueno, pues yo en el 2009 fue cuando descubrí todo este tema de las redes sociales y los blogs y decidí probar. Decidí probar a ver qué tal salía el experimento.
Bien, ¿y qué temas? ¿Cuáles son los temas específicos que tratas en tu blog?
Pues mira, en mi blog trato varios temas, pero todos están centrados en un tema en común, que es la búsqueda de vivir una vida más sencilla, más simple. Y pues temas específicos, pues por ejemplo, el tema económico, de cómo administrar el hogar, temas un poco más profundos como la muerte, como ama de casa, pues también escribo artículos muy prácticos, pero todo centrado en simplificar, ¿no?
Sí. La alimentación también, el oído, los batidos ricos que presentas, los batidos. Digo, oye, yo tengo que probar alguno de esos batidos.
Sí. La naturaleza es algo que no he mencionado antes, pero también desde muy pequeña es algo que me apasiona y, no sé, me encanta.
Belén, ¿por qué te centras en la vida sencilla? Quizás te has dado cuenta que nos hemos complicado demasiado y en esa complicación nos perdemos muchas veces.
Sí, mi deseo o la decisión de escribir acerca de la vida sencilla fue a raíz de una experiencia personal en el que realmente yo llegué a enfermar, por así decirlo. Cuando vivía en Barcelona estuve como un año trabajando a tiempo partido y vivía una vida muy, muy, muy estresante, muy de trabajar, la casa, no sé qué, los niños, y hasta que enfermé, ¿no? Entonces, ahí dije, no, esto no puede ser así. ¿Cómo puede la gente vivir así bajo esta presión, no? Uh-huh, sí. Yo soy incapaz. Y claro, para mí no era algo positivo ese ritmo de vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a hacerme muchas preguntas, empecé a leer más sobre la vida que vivía Jesús, sobre otras personas que también cristianos que han vivido en los siglos que nos han precedido, cómo vivían uh-huh. ellos su sí. cristianismo. Y claro, llegué a la conclusión de que hay una gran contaminación uh-huh, en todos los niveles, a nivel físico, emocional y espiritual. Uh-huh. Y bueno, pues mi búsqueda es la simplicidad en estas tres áreas. Uh-huh, sí. Y es mi meta, es mi meta.
Pues sigue compartiéndolas, que te iremos siguiendo, a ver si conseguimos, simplificando también, pues a ayudarnos a vivir una vida mucho más, más fácil, más llevadera, mejor, sí. de más calidad, ¿verdad?
Sí.
Y Belén, ¿cuáles crees que son los motivos por los que lo hemos complicado todo tanto?
Pues yo creo que el gran problema, por así decirlo, es que no nos damos cuenta. La sociedad va avanzando a pasos tan agigantados que nos va imponiendo cosas que, o sea, no nos dan opción. Uh-huh, sí. Nos vamos nosotros metiendo en ese estilo sí. de vida y el problema es que no nos damos cuenta. Pues como te digo, hasta que no enfermamos, hasta que no nos damos cuenta de que algo no está bien, no hay una causa específica, yo creo que es todo lo que nos envuelve uh-huh, que sí. nos lleva a eso, ¿no? Sí. Y como cristianos tenemos que tener cuidado sí. Y bueno, intentar desintoxicarnos a todos sí. los niveles, ¿no?
Y ser ejemplo a los demás.
Efectivamente. Uh-huh,
claro. ¿Y crees, sinceramente, crees que se puede volver a vivir ese estilo de vida sencilla? ¿O va a ser misión imposible, como la película?
Pues yo espero que sí, que sea posible. De
sí,
hecho, es mi meta, ¿no? Uh-huh. Como te digo, a nivel físico, pues gracias a Dios y también por influencia de mi madre, uh-huh. Pues busco constantemente una manera más sana de alimentarme, de vivir, una manera más sana. Uh-huh. Y a nivel emocional me he dado cuenta de que es necesario darse. Uh-huh. Cuando tú te das, Y de esto habla también la palabra, ¿no? Los evangelios, uh-huh. la misma vida de Jesús, sus discípulos, es darse. Cuando tú te das, tu alma tiene paz, está sana.
Sí, 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 sí.
Y a nivel espiritual lo mismo. Uh-huh. Siempre pienso en George Muller, que fue un predicador también del siglo pasado, y cuando leí su historia, le dije a mi marido, digo, fíjate, estos hombres que lograron hacer tantas proezas, ¿no?, para el Señor, no tenían más que una Biblia y una vela.
Sí.
Uh-huh. Entonces, no tenían tiempo para distraerse en internet uh-huh. o no tenían el dinero o el poder adquisitivo que nos sobra a nosotros
sí.
o nos ha sobrado hasta ahora para a ver en qué lo voy a gastar, el materialismo, un montón de cosas, ocio, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que por eso el siglo pasado está lleno de grandes predicadores y grandes avivamientos, ¿no?
Sí, uh-huh. así es. Y Belén, a mí me salta una duda. ¿Podemos estar tan autoengañados que pensemos que vivimos vidas sencillas y que a la hora de la verdad no sea cierto?
Yo creo que sí.
Uh-huh.
Yo creo que sí. De hecho, creo que la gente no se plantea no se para a pensar, ¿estoy viviendo una vida sencilla? No, uh-huh. no creo que la mayoría de la gente sea consciente. Ya te digo, estamos... Uh-huh. o todos a caballo de, sí, de un, somos jinetes de un caballo que nos lleva a, al mismo sitio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y creo que, bueno, mi intención es bajarme de ese caballo y bueno, y preguntarle a Dios, ¿no? ¿Es la vida que yo estoy viviendo como a ti te agrada? Uh-huh. También quisiera matizar algo. Mi propia búsqueda personal no significa que yo la quiera imponer. Uh-huh. Simplemente la comparto, sí, uh-huh, comparto mis inquietudes y escribo según lo que creo que Dios tiene para mí. Y si, sí, a alguien le puede venir bien y, uh-huh, puede serle de bendición, pues yo encantada, ¿no? Uh-huh.
Perfecto, claro. Uh-huh. Muy bien, y entonces en este caso, ¿cómo podemos, si queremos despertar, o sea, en un momento dado nos ponemos a pensar, o sea, verdaderamente estoy llevando una vida tan complicada y tan retorcida a veces y tan estresante, ¿cómo hacemos frente a esa realidad? ¿Cómo podemos hacer los cambios pertinentes para volver a retomar una vida sencilla, que nos haga vivir más en armonía con nosotros y con el Señor y poder recuperar? Porque muchas veces lo que tú dices, nuestro cuerpo se llega a enfermar, sí, por unos malos hábitos. Entonces, ¿cómo hacemos para recular, para cambiar?
Pues yo me centraría en estas tres áreas que he comentado antes. Me pararía y delante del Señor pues me preguntaría, ¿no?, a nivel físico, si me estoy alimentando bien, si estoy cuidando mi cuerpo, ¿no?, que es un don de Dios. Uh-huh, sí. Y luego a nivel emocional también, ¿no?, cuánto de mí estoy dando, ¿no? Uh-huh. Y también las relaciones interpersonales. Por ejemplo, escribí hace uno de los últimos artículos acerca de la relación que tenemos con nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Tenemos que arreglar muchos de nosotros, seguramente relaciones familiares que por lo que sea están rotas o, uh-huh, dañadas. Y luego a nivel espiritual, deshacernos de todo lo que sobra. Uh-huh. De todo lo que sobra, que nos impide estar concentrados en Dios, en lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ese plan, uh-huh, maravilloso que tiene y desgraciadamente no tenemos muchos años, uh-huh, de vida en esta tierra, ¿no? Y, uh-huh, y tenemos que saber aprovecharlos, dejar un legado. Y yo me centraría en estas tres áreas, uh-huh, y también en el blog también hablo mucho sobre la familia, ¿no? Sobre, sí, los hijos, sobre la relación de pareja, porque yo creo que la familia a día de hoy es el pilar de esta sociedad.
Uh-huh. Detrás de esta mujer sencilla, como es Belén Lechuga, ama de casa, amante esposa, madre consagrada, bloguera aficionada y cristiana apasionada, como estamos comprobando, hay un espíritu inquieto, un alma artista, a quien le gusta el arte, la pintura, los grafitis, que yo me he enterado, la fotografía. ¿Qué nos puedes contar de esto breve que se nos va el tiempo?
Pues sí, me gusta todo eso, me gusta, uh-huh, la fotografía, todo lo que es plasmar las cosas de alguna manera, inspirar y ser inspirada, pues me encanta. Uh-huh. Sí, también dibujo y hago alguna acuarela, sí, también. Uh-huh. Sí, me gusta.
Un artista de alma, en alma y cuerpo, ¿no? Y una pregunta importantísima: ¿qué lugar ocupa Cristo en tu hogar, en tu vida, en tus escritos, en tu talento, en tus dones?
Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Pues para mí lo es todo. Mi meta es que Él esté en todo, en lo que escribo, en lo que vivo, uh-huh, en todo. Uh-huh. El primer lugar, espero que sea el primer lugar y es lo que anhelo, ¿no?
Claro que sí. En tus escritos, a ver, hay aroma de Cristo y se ve y se refleja en todas partes, así que yo creo que está en el centro. Yo lo veo en el centro.
Bien.
Si nuestros oyentes quieren seguirte en tu blog o en tus notas en Facebook, que también escribes en Facebook, hay unas notas increíbles que me encantan. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos seguirte en tu blog y en tus notas de Facebook, ¿qué hacemos?
Pues yo recomendaría, lo más fácil es buscarme en Facebook. Estoy como Belencilla Lechuga. Y ahí en pues me solicitáis amistad y os acepto, aunque no nos conozca, pero os acepto. Y de ahí en información tengo los enlaces de mi blog, que es viviendo una vida sencilla .blogspot.com no es, no estoy muy segura.
Entrando en Facebook, buscándote por Belencilla Lechuga, podemos acceder a tu blog también.
Eso es.
Perfecto. ¿Estás pensando seriamente editar algún libro con todo este material que tienes?
Pues sí que lo he pensado y me lo han sugerido varios amigos y bueno, pues está en oración y la verdad es que sí, que me gustaría mucho poder recopilar todo eso y de alguna manera que llegar más allá, ¿no? Que mucha más gente pudiera pudiera leerlo.
Claro, beneficiarse. Claro que sí, tienes que pensarlo. Si no, te lo haremos pensar los demás. Empezaremos a presionarte un poquito, suavemente al principio y después seremos un poquito más duros. Bien, pues vamos a empezar a despedirnos ya. Le voy a pedir a Eloy, a nuestro técnico, que me ponga una cancioncita para despedirnos suavemente con música. Así que muchísimas gracias, Belén.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Gracias a ti, gracias por tu generosidad al regalarnos tu tiempo, tus escritos, tu compromiso. Que Dios te bendiga.
Muchas gracias, gracias. Igualmente.
También les damos las gracias a Benji, que siempre es tan colaborador. No me olvido de Eloy, nuestro técnico. Muchas gracias, que digas algo que se tire de los pelos y todo. Y a ti que nos escuchas desde el otro lado de las ondas, gracias. Tú eres muy importante para nosotros. En ti es en quien pensamos preparando cada programa. Os dejo con esta canción que describe muy bien lo que es una vida sencilla. Os voy a leer un poquito de lo que dice la letra. Quizás no pueda bajarte una estrella, pero sí darte mi sonrisa entera. Quizás no tenga un barco en el puerto, pero hay limones en mi huerto. Aunque no tenga plasma en mi comedor, prefiero un sitio en mi mesa para charlar tú y yo. Quizás no te espere un Ferrari en la puerta, pero sí un te quiero más que a nadie. Quizás nunca tenga un avión privado, pero siempre puedes dormir a mi lado. Y no puede faltar mi frase de conclusión. Hoy es una cita de Honoré de Balzac. Sencillo es todo lo verdaderamente grande. En momentos literarios te desea una vida grandiosa. Un beso, te dejo con esta canción, Mundo Ficticio, de Sal 150. Hey, yeah.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.